3, 2, 1. Game over.
Hola y bienvenidos al programa número 679 de Game Over. Hoy vamos a tener el juego de la semana. No, por favor, no lo quiero hacer. Alex, no quiero.
Tienes que hacerlo.
Oh, Dios. Kingdom Hearts 3 para PlayStation 4 y Xbox One. Gecko nos traerá la sección de Gecko Simulator 2019. En Hablando de Series hablaremos de 30 Rock, ¿verdad?
Yes.
Vale. Y, bueno, todo eso capitaneado de alguna manera por Isaac Viana.
Cuando son las 10 y 5 de la mañana de este sábado 30 de marzo, comenzamos con el programa 679 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, el programa que me acompaña la mejor gente con la que podría estar frente a dos horas de directo con Alex Llopis, Tony Temorro, Javier Gutiérrez, Gecko y servidor de ustedes Isaac Viana, que os va a acompañar a lo largo de estas dos horas de programa con muchos videojuegos y también temática friki. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal la semana?
Pues no te lo vas a creer lo que me ha pasado hoy.
¿Qué te ha pasado?
Viniendo para el metro. Suena como un monólogo, pero te juro que no lo es. He visto a un tío jugando con la PS Vita.
¿Existen?
Existen. O sea...
Pero le hiciste así como en los...
No, no, lo he visto. Nos hemos mirado.
Los
hemos
ultracuerpos. Como
hemos
ultracuerpos.
Asentido como en plan de... Sí, yo también era de esos. Y he continuado mi camino. Es que es como si ahora mismo os dijera que te encuentras a alguien que escucha música con un minidisc. Bueno, con la diferencia de que nadie tenía la PS Vita. Bueno, tampoco el minidisc. En serio, ¿por qué a Sony le siguen activo? O sea, por los éxitos comerciales no lo creo. O sea, hay que decir que la PS Vita tuvo cosas buenas. El cargador USB le salió buenísimo, que aún lo sigo usando, porque además era dos partes. Uno tenía el enchufe y le podías meter el USB. Era buenísimo. Y aparte de eso, tenía un catálogo de indies.
¿Está hablando? No sé.
Tenía, cállate. Tenía un catálogo de indies muy potente. Igual que la Play 3, que la Play 4, que la 360 o que el PC. Bueno, sí, que podías jugar a todos los putos indies que ya había jugado con que te salían en un bundle.
Era portátil.
Pero eso, era portátil. Chollo que se les acabó cuando llegó la Switch. Aquí no hay chiste, no me gusta reírme de las desgracias. Pero bueno, también se hizo famoso por los visual novels japoneses que trajeron, que la mayoría era de ligarse a lolitas japonesas. Así que gracias a la PS Vita era fácil detectar al pederasta de tu grupo de amigos. De hecho, Sony sacó una aplicación, que era NIR, que era para localizar jugadores de la PS Vita cerca de ti. En Estados Unidos la utilizaron para completar el registro de depredadores sexuales.
Vale, bien. En España, depende en qué grupos iría también muy bien ese detector.
Era infalible, ¿eh? Además, de hecho, tenía más información que el registro oficial.
Hombre, porque la gente la ponía a lo suyo. Te decía hasta los logros del depredador.
Exacto. O sea, he levantado tantas faldas.
La lista de trofeos, sí. Oye, por una cosa. Si estáis escuchando esto en el podcast, parad un momento e ir a YouTube y darle al like. Solo por los loles, ¿eh? Para que YouTube se crea que el programa le interesa a la gente. Ir allí, le deis al like y continuéis con vuestra vida. Recordad también que el 6 de julio estamos en La Fontana, el programa de final de temporada. Por favor, lo dicho, comentadnos si vais a venir, comentadnos desde dónde venís, etcétera, etcétera. Que por cierto, llevamos un par de meses diciendo el número de teléfono y diciendo que nos dejéis mensajes de audio para explicar eso, que nos digáis desde dónde vais a venir a vernos al final de temporada y tal. Y me ha dicho un pajarito que se ha cambiado de compañía el teléfono o algo y llevamos dos meses sin teléfono, ¿no?
¡Puede!
¿En serio?
¡Puede! Es posible.
¿A qué decías que venías tú aquí?
Es posible.
Puto desastre.
Es posible que tenga la tarjeta de la SIM en el sobre de plástico con la que me la dieron sin abrir aún. Es posible.
¿Pero tenemos algún mensaje o algo guardado?
No lo sé, supongo. Quiero decir, en el contestador se queda.
Ojalá, vale. Ojalá abras la tarjeta por los loles
y haya 50.
Y haya 800 y tengas que ahí.
Es probable. O no.
O no.
¿Cómo? No sé qué es peor, si eso o abrir la tarjeta y que no encontrarte ninguno.
Tiene cero mensajes por escuchar.
Pero no habrá heredado los mensajes de la otra compañía. Eso no lo ha heredado. No.
Ah, pero eso los tengo guardados.
Vale.
Vale.
O sea, los de la compañía. O sea, en el momento en el que se hizo la transición, los mensajes estaban guardados.
Que teóricamente, tendríamos que tenerla más regularmente esa sección.
Teóricamente. También te digo. Para poner la soltada de bilis que ponen algunos, paso de comentarlo, tío. O sea,
en fin, la soltada de bilis es la mía, que es la de la Wikipedia. ¿Cuándo vamos a estar en la Wikipedia
espera,
en español?
Isaco, espera.
¿Qué?
¿Qué? Ahora.
Queremos estar en la Wikipedia en español. Por favor, ir a predicar la palabra de Game Over a la Wikipedia en español.
Ay, por Dios.
Después de 20 años, ¡queremos estar en la Wikipedia en español!
Se ha perdido un niño en el pasillo 7.
Ah, mira, hablando de niños que gritan, ¿recordáis el niño loco alemán?
Sí, hombre, sí. ¿Cómo para olvidarlo?
¡Pues hemos sido engañado!
¿Por qué?
Pues, mira, os voy a poner situación para los que no se acuerden, porque quieras que no, es una cosa que me hace sentirse muy viejo, ¿eh? Estamos hablando de hace 13 años ya de esta bromita. El 20 de noviembre... Bueno, el 20 de noviembre de 2006, vamos a poner en situación, un joven entró armado en su instituto en Alemania con un arma, hirió a 4 compañeros y se suicidó.
Ah, muy bien.
Empezamos
bien el programa.
Es una cosa que sucedió en Alemania en 2006. Y había subido vídeos acusando a compañeros de que practicaban bullying y demás, pero... ¿En qué se fijó la prensa?
¿En qué?
En que era jugador de World of Warcraft.
¡Madre mía, los videojuegos!
Y saco una pregunta. Quiero decir, ¿lo del niño loco alemán tiene alguna relación con esto?
Sí. Vamos a llegar a eso.
Sí.
Esta obvia relación entre juego a World of Warcraft y me entro en el instituto a matar a los que me practican acoso, que toda la prensa y todos los programas de televisión vieron, obviamente, porque era la más lógica del mundo, claro que sí.
Qué raro,
de pidiendo prohibir juegos violentos y demás. Entonces, pasamos a Leopold, que es el adolescente del vídeo, el que todos conocemos.
El niño alemán, se llamaba Leopold.
El niño loco alemán. Uh-huh. Pues este chaval era como uno de miles de, como aquí en España, que subía vídeos a un portal, en Alemania era Hodenmumps, que es una especie, para que os hagáis una idea, a los más veteranos también, porque hay que decir que esto ya no nos acordamos, es una especie como del Rellano o de Yonkis, pero en Alemania.
Es que me hace mucha gracia porque el niño alemán yo lo relaciono mucho con el Rellano, que era la web entonces de eso, que todo el mundo veía para ver vídeos de coña y de chiste y tal.
A ver
y...
cómo eran subtitulados esta semana.
Exacto.
Y había eso, las coñas de subtitular al niño loco alemán.
Pues entonces, cuando ocurrió toda esta desgracia del alemán que fue y mató a sus compañeros que practicaban bullying y demás, y todos los programas de televisión dijeron que eso es por culpa de los videojuegos y los jugadores de videojuegos son así. Entonces, ¿qué hizo? Pues hizo un vídeo parodiando cómo veía la sociedad a los jugadores. ¿Qué ocurre? Que uno de estos programas, llamado Journalist, de la cadena Focus TV, pidió usar el vídeo para aprovechar el tiro mediático. Y dijo, pues vale. Pero lo que hizo fue coger el vídeo y presentarlo como la grabación secreta de un padre de su hijo enfermo pocos días antes de internarle en un psiquiátrico.
Hostia, o sea que todo este tiempo hemos vivido una mentira.
¡Hemos sido engañados!
O sea, todos nuestros memes eran mentira.
Correcto.
Me acabas de quitar como un gran peso de encima porque pensaba que la historia iba a acabar en... ¿Os acordáis del niño loco alemán? Pues fue el que hizo el tiroteo, ¿sabes?
Y todo esto además ha salido ahora. Porque, entre otras cosas, pues el chaval tiene un canal de YouTube, ¿eh? Y he dicho, voy a hacer un vídeo de reacción.
¿A día de hoy? ¿Lo tiene?
Sí, sí.
Voy a hacer el típico vídeo de reaccionando a ver vídeos. Creo que hace también de personaje, porque hace como de original gangsta o algo así se llama. Y le sale el vídeo, se puso el vídeo del mismo, de chaval, hace ya 13 años.
Dime que hizo lo mismo exactamente, coger el teclado y reventarlo ahí. ¡Watchy!
No, es riéndose y hablando del tema. Exacto. Y de ahí hemos podido averiguar de qué va el tema. Bueno, supongo que ya se sabría, pero claro, esto queda en Alemania y total. Uh-huh. Como daba para bromitas, como daba para meternos con lo que nos diera la gana, con cualquier cosa, pues mira, ahí estaba. Así que ya lo sabéis, hemos sido engañados. El niño loco alemán ni estaba loco. Uh-huh.
Pero era alemán, eso sí. Pero bueno, muy para comentar alemán, que Antena 3 Noticias no ha inventado nada y que entonces ya, bueno, desde toda la vida se ha echado la culpa a los videojuegos de
hasta
todo.
Hasta esta semana.
Hasta esta semana, efectivamente.
Antena 3 a tope.
Sí, hombre, Fortnite, que tiene... O sea, que todo el mundo sabe, según Fortnite, y supongo que también la razón, porque han sacado de ahí, Fortnite tiene una mecánica de que tiene que estar muchas horas alimentando criaturas.
Perdona, sí. Isaac, el Twitter ha demostrado, dos puntos. El Fortnite es...
El Fortnite, perdón. Pues no estaba bien escrito, además.
El Fortnite genera una adicción similar a la drogaína, bueno, a la cocaína, ¿no? Es lo que ponían en el titular. Además, entrabas en la noticia, porque todo esto evidentemente es un clickbait de manual, ¿vale? Entrabas y el demostrado decías, a ver, pues si la fuente es mis cojones morenos.
Sí, sí.
O sea, lo mismo te puedo decir yo que he demostrado Antena 3...
No hace periodismo.
No hace periodismo.
¿Quieres unos cojones morenos de verdad?
Los quiero.
Espera.
Bueno, dicho así, igual.
Espérate, menos mal que
me faltan un par de birras todavía.
Espérate, que Alex quiere matarme el enlace de noticias que había hecho tan bonito.
Exacto. Yo solo quiero remarcar que lo de que Antena 3 no hace periodismo en realidad no es lo que hace Antena 3. O sea, nosotros estamos diciendo la verdad. Antena 3 dice mentiras. Sería algo como Antena 3, esa gran fuente de periodismo. Esta ya puedes seguir.
Y de votos.
Bien hecho.
Nintendo. Nintendo ha puesto a la venta otro accesorio para Nintendo Labo.
Hombre, bien.
Bueno, bien. Aquí
las VR, ¿no? Que han sacado las VR.
Sí, las VR de cartón.
Eso es, ¿no? Lo
exacto.
Nuevo.
¿Te acuerdas? Que las VR de cartón, que las Google Cardboard te valen 3 euros, las VR Labo estas de tal son 40 euros. O sea que...
¿Pero puedes usar las de Google con la Switch haciendo un apaño?
No, porque tienes que meter la Switch entera con los mandos incluidos.
Pero de hecho, le pones un poco de celo y cinta y eso aguanta.
De hecho, vuelvo a decir otra vez, viene con software.
Ya.
Lo que tendría que venir es con algo para agarrarte las cervicales, porque con ese peso de las...
Bueno, ¿tienes experiencia con esto? ¿Ya no? Entendé unas gafas 3D con soporte.
Ah, no, claro.
Hay que decirlo, este kit es económico, es muy económico, solo vale 6 euros.
Hombre.
Y es súper útil además, ¿eh?
Uh-huh. Ah, bueno, de momento bien, yo no veo aquí los cojones morenos todavía.
Sí, sí, es el Nintendo Labo, 6 pavos. Ves el Nintendo Labo más barato de todos. Es una caja de cartón para que guardes dentro el resto de cajas de Nintendo Labo.
¡Venga, hombre!
¡Venga! ¡Tu pueblo, tío!
¿Qué dices tú? Bueno, Nintendo sabe ya los kits que ha sacado, ya sabe qué forma tienen. Será una caja que está preparada específicamente para que se ordene... No, es una caja que para que las tires. O sea, no, sin orden ni concierto.
Es una caja de cartón que pone Nintendo Labo.
Exacto, para que los tires al mogollón y a tomar por culo. En IKEA venden accesorios compatibles. Yo solo digo eso.
Sí, además este accesorio se vende en tiendas especializadas, centros comerciales y en el contenedor de tu barrio previo pelear contra el vagabundo de turno.
Y en cajeros automáticos.
Sí, también. Sí.
Eso o el supermercado típico de cuando tienes una mudanza. Perdona, ¿te sobran cajas de cartón?
Sí, bueno, y si vas un poco, te pueden sponsorizar plátano de Canarias. Sí, o
Legia Neutrex.
Sí, ese tipo de cosas. El mundo de las cajas de cartón es maravilloso.
Sí, sí, sí.
Además me encantan los que ponen esto de contenido frágil y ves que está machacada la puta caja.
La verdad es que tengo ganas de ver ir a AliExpress y ver la copia china de la caja de Nintendo Labo, que todos sabemos que siempre hay copia china de todo. Tengo ganas de ver a cuánto la cobra en AliExpress.
Pero el packaging de las cosas chinas, bueno, tenemos tiempo, no sé si...
Sí. No, de hecho, estaba pensando, cuando te compras cajas de mudanza, también te cuestan como 5 pavos.
Sí,
¿eh?
Sí,
es decir,
sí, sí, sí,
5 pavos.
Vamos,
depende del tamaño.
Podemos ver más de una mudanza. Cuando hagan una liquidación en MediaMark, vamos a empezar a ver gente mudándose, con cajas de Nintendo Labo.
Correcto. Pero, ¿de qué tamaño son? Porque las cajas de mudanzas también es un mundo.
Los juguetes de Nintendo Labo no son pequeñitos, entonces tiene cierto tamaño. No es una cajita pequeña.
Pero a ver... ¿Es para colocar los juguetes doblados o sin doblar?
En la foto sale sin doblar.
Porque también te digo, esto, y Chaso lo ve en mi casa y me empieza a aplanar todo el papel para tirarlo para reciclaje. O sea, yo no podría tener esta mierda en casa.
¿Tú piensas que los juegos de Nintendo Labo son juguetes con un buen cartón, muy elaborados, con gomas y demás? No son para que estés montando y desmontando realmente, ¿eh?
De todas maneras, va a ser un accesorio muy bien invertido, sobre todo si tienes gato en tu casa.
¡Oh!
Porque si tienes gato, ya sabes, que es el que más vas a disfrutar la caja de cartón.
Exacto. El Nintendo gato va a ser.
Yo quiero también reivindicar aquí... alabar a esa gente que es capaz de un tetabrick dejarlo plano para reciclaje.
Es súper fácil.
Claro.
Yo no soy capaz. No soy capaz. No puedo.
Es que tienes uñas. No me puedes decir que no puedes abrir las solapas, vale, de un tetabrick.
No puedo.
Más que alabar a la gente que puede doblar eso, habría que reírse de la gente que no puede.
Jaja, Tony. Jaja.
Pues son menos. ¡Es súper fácil!
¡No puedo! ¿Por qué? Las cajas de cartón, en general, las de galletas, cereales...
¡Son tu enemigo! Bueno,
¡son mi enemigo
tú
natural!
Tú eres de lo que le damos el prospecto de un medicamento y explotas, ¿no? ¡Dóblame esto!
Sí, o sea, bueno, yo intento doblar un mapa.
Abre fácil y no lo es.
Exacto.
Pues te voy a decir un truco que además tienes a mano en la misma habitación, que son las tijeras de cocina. Le cortas la base y ya puedes plegarla.
Otro día te hablaré de las tijeras que tengo yo en la cocina, que son de estas de punta redonda.
Me ha sonado que por un momento que habías ido al hospital por culpa de tijeras de cocina.
No, pero cortarme con la mierda esta de aluminio del Nesquik no te lo descarto.
A mí me ha sonado, ¿eh? Un día te contaré cómo es que no sé usar tijeras.
Pasé muy mal preescolar, fue mi vivienda en particular. Otro servicio de pago de videojuegos. Estas semanas, este año realmente es el año de los... Bueno, de la confirmación, porque todas estas cosas son cosas que llevan años trabajando, si lo sabemos. Pero este servicio de pago mensual es para iPhone, iPad, Apple TV y Mac. Se llama Apple Arcade. Se lanzará en otoño y bueno, van a contar con más de un centenar de juegos. Un poquito pensar como el Game Pass, ¿no? Tanto multiplataforma como exclusivos. Los juegos serán completos, sin publicidad y, lo más importante, sin compras in-app. El juego no rastreará los datos del usuario, promete Apple.
Sobre eso, no es que no registren los datos del usuario, sino que no lo pueden hacer sin tu permiso. Lo que quiere decir que a la que aceptas un paquetito de condiciones.
Ajá, ya está.
Ya
vale,
está.
Vale.
Ya.
Y se podrán compartir en el grupo familiar.
Esto es como se hizo con lo de los loot boxes, que ahora es novedad que no te incluya loot boxes. Ahora es novedad que no te rastree los datos.
Sí, sí.
Ahora es novedad que no te utilicen como un puto producto.
A ver.
Pero fue en caso, como últimamente ha habido bastantes problemas, fue uno de los temas principales de la conferencia. No solo en esto, sino en todos los datos. Repetían una y otra vez: nosotros no vamos vendiendo vuestros datos al mejor postor, así de buen rollo.
A ver, es un servicio tipo Game Pass. Los juegos se instalan en el móvil y se pueden jugar offline. Lo que estamos volviendo a vender, al igual que Spotify no para de venderte págame para tener un reproductor de MP3, ¿qué ha pasado con tu reproductor de MP3 del móvil? ¿Nos hemos olvidado? Pues aquí lo mismo es, páganos para tener juegos premium. ¿Qué ha pasado con los juegos premium que tienes en tu catálogo? ¿Nos hemos olvidado que existen o qué?
Ocurren varias cosas. Una de las que ocurre es que la gente, el mercado móvil se ha ido al free to play y hay un montón de experiencias que están saliendo últimamente que están de puta madre y que no están vendiendo lo que deberían de vender, porque gastarse 3 euros en un juego de móvil parece ser que es prohibitivo. Cuando tienes 40.000 opciones gratis, lo que hace que se pierda un poco ciertos juegos que han salido estos años que son muy chulos.
Al final lo que se paga es un servicio de curación, ¿eh?
Bueno, me parece bien.
Yo, de hecho, es lo que me da rabia. O sea, yo antes, hace años, jugaba mucho más al móvil porque si había algún juego que me interesaba, yo me pagaba el juego, me lo bajaba, porque total, eran 2-3 euros. Pero es que ahora todo es free to play. Y me da rabia, porque es entrar al juego, hago un par de partidas y ya tengo o que pillar no sé qué, o que hacer no sé cuántos.
La cosa es que no es todo free to play. Hay un montón de juegos en los catálogos que están saliendo poquito a poco y esto es una forma de darle visibilidad. Ahora, habría que ver cuál es la forma de pago a los devs, que esto es lo que me preocupa un poco.
Hay...
Si es por tiempo... Esto mal. No, mal, porque entonces
no tiene sentido.
Los estás estirando y los estás convirtiendo los estás obligando a utilizar mecánicas de free to play, cosa que no funciona. Lo que sí es verdad, que si hacen un sistema como utiliza el Game Pass o utiliza el Humble Monthly, lo que hago es te pago por entrar en mi catálogo tanto dinero por tantos meses. Ya he negociado con cada uno, oye, tu juego lo claro. Consideramos que está en tal a tal precio o a tal calidad.
Psst, Javi.
¿Qué?
¿Sabes cómo les va a pagar Apple? Con una Apple Card. Les va a dar la tarjetita.
Vale, podemos seguir. ¿Qué, tío? No, no.
Les va a dar en plan de...
Con saldo, ¿no?
Con saldo de la tarjeta. Sí.
No, no, no. Va a hacer como el Zex. Dice, mira, yo te pago $300,000 o $500,000 en saldo del iTunes Store.
Exacto.
Apple presentó logos de las compañías que nos estaba hablando, de 35 compañías que están trabajando con este sistema. Compañías como Disney, Devolver Digital, Platinum Games, Konami, Miss Walker, Lego o Sega. Es decir, poca broma con algunos de los nombres que están detrás. Y hay juegos súper interesantes como Beyond the Steel Sky, que es la secuela de la aventura gráfica de los 90, Beneath the Steel Sky, Shantae 5, Sonic Rising o Hot Lava, que hace años que lo anunciaron en Steam y aún no sabemos nada de él.
Y saco, de todas maneras, en la lista esta veo a dos mínimo que no hacen juegos.
¿Qué?
Que no hacen juegos.
¿Quiénes?
ni Disney ni Konami están haciendo juegos ahora mismo.
A lo mejor te hacen un pachinko para el arcade.
Konami dijimos la semana pasada que va a sacar un Castlevania por error.
Sí, igual van ahí también.
Probablemente mira, puede ser.
Meto una noticia fresquita, hablando
fresquísima,
de Sega. Fresca, porque es de anoche.
Sí.
Es de esta madrugada. Mm. Hablando de que estamos en directo un sábado. Pero,
última hora.
Podcast.
Última hora.
Que ha anunciado fecha para la Mega Drive Mini.
Sí.
Para el 19 de septiembre.
Sí.
Con 40 juegos.
Eso está muy bien.
Lanzamiento mundial.
Pero, ¿qué juegos? ¿Se sabe?
¿Y cuántos?
Se saben 10 juegos del catálogo japonés y alguna japonesa. Habrá que ver cómo lo adaptan a Occidente. Pero tiene muy buena pinta.
Tengo dos preguntas. ¿Será igual que de cutre que la que tenían antes, que también era oficial?
No, era oficial, pero estaba hecho por unos terceros a los que despidieron.
Vale. ¿Cuántos Tetris va a tener?
Técnicamente, Columns, ninguno, tendrá, pero tendrá algún que otro Columns.
Tendrá algún Columns.
Perdona,
pero hay un Tetris de Mega Drive. Porque
pero yo cuando era chaval en mi barrio había. ¿Sabéis la Nintendo esta de 10 juegos que metías dinero y te daban tiempo? Pues en mi barrio había una de Mega Drive. Y estaba el Tetris.
¡Qué viejuno es eso, por favor!
La pregunta clave: ¿tendrá el único juego que merece la pena de todo el puto catálogo de la Mega Drive? Que es el Aladdin de Mega Drive.
Por supuesto, seguro que sí.
A pesar de decir el Sonic Spinball.
No, el Robotnik Beam Machine.
También.
¿Sabéis? Otros. Hablamos de. ¡Uy, que era Mega Drive Mini! Oh, pues mira, otros que se han copiado. Primero fue el pad analógico, luego el Rumble, luego los mandos por movimiento. Y ahora el PlayStation Direct. Digo, el State of Play. Que presentaron muchísima cosa. Mucha gente lo criticaron. Pero me parece incorrecto. Porque lo que me gusta es la iniciativa. Luego, podemos discutir. Luego, siendo esto su primer directo, que creo que técnicamente está muy bien, dejémosles tiempo a evolucionar, porque Nintendo Direct no empezó todo con perfecto como es ahora. Todo el mundo ha empezado a hacer cosas, pero si lo mantienen, está muy bien. Sony ha decidido seguir la política de Nintendo de ir directo a sus jugadores. Ahora, eso sí, lo han centrado mucho en algo que quieren potenciar, que es la VR.
Yo comprendo las críticas, las comprendo. Es verdad que han enseñado un montón de cosas nuevas, pero habían creado unas expectativas. Sí. No puedes generar expectativas y después hacer esto, porque la gente automáticamente se raya.
Pero es lo que digo, que tienen que aprender de estas experiencias.
No, sí, está bien. Es que después, es que me pareció una chorrada gordísima. Después de hacer el State of Play, colgaron un tuit en la cuenta original que decía: hemos presentado un montón de juegos centrados en juegos para VR y algunas de las novedades que veremos este año. Suelta ese tuit antes. Y entonces te sientas diciendo: vale, me van a enseñar cosas de VR tal, y te lo tomas de otra manera, porque el que tiene unos cascos era un State of Play súper interesante. El que no estuviera decía: ¿qué cojones me estáis soltando? Vaya chapa.
¿Soy el único que ha visto el título y lo ha recordado como la conferencia esta que suelen hacer en el Estado de la Nación en Estados Unidos?
Y aquí
me he imaginado a lo Trump de: hay que construir un online en la PlayStation y los jugadores lo van a pagar.
La mayoría de las democracias tiene un Estado de la Nación una vez al año. Es decir, es
Make PlayStation Great Again.
Y lo van a pagar los nintenderos.
Lo que decíamos, siempre hablamos del VR, pero coño, que han vendido 4,2 millones de PSVRs y que en los próximos 3 meses van a lanzar 13 títulos.
Le están dando soporte y me parece fantástico.
Y tienen lo que queremos todos, que es el Iron Man. ¡El Iron Man en VR!
¿Ah, sí?
Queremos ser lo puto Tony Stark.
Yo lo quería, ¿eso?
¿Sí?
Sí.
¿En serio?
Tú lo querías tú, ¿verdad?
Sí. Sí. O sea, sí. Con todos los sensores de Tony Stark ahí en el casco, como digamos en la película.
Me encanta que todo el rato de ese vídeo en que se veía toda esa jugabilidad...
Se veía desde fuera.
No, se veía desde fuera y se veía bajo un cartel que decía: esto no es material gráfico del juego.
Uh-huh. Me da igual. esto es como cuando el Red Steel, que el tío saltaba detrás del sofá. Yo me quiero flipar.
Ojo, No Man's Sky.
No Man's Sky VR.
Sí. Vuelve No Man's Sky otra vez.
Y el Five Nights at Freddy's en VR.
Tú lo que tendrías que estar flipándote con el Blood and Truth.
Sí, es...
Ese es con el que tú te tendrías que estar flipando.
Es juego en VR en el que eres el protagonista de una peli de acción.
Eres lo puto James Bond.
No,
o Schwarzenegger. Eres como agente especial.
O Nicolas Cage, cuidado.
Soy lo puto Nicolas Cage en VR.
Un La Roca VR, tío.
Hostia, como tengo un editor de personajes,
te vas a cagar. Pero si no te ves, es VR.
Pero los demás sí. Y me ven mis Snake Eyes ahí.
Bueno, pero vamos a hablar del juego first party más esperado de Sony de este año.
Espérate, iba a decir Days Gone, que es una de las apuestas más fuertes de Sony, pero tú me vas a decir Crash Team Racing Nitro Fuel.
Bueno, digo first party, pero no.
¿Cuál?
¿Cuál?
Bueno, iba a decir Days Gone, pero ¿alguien espera ese juego?
Hombre, tiene pintaza, ¿eh?
No y tiene eso, mala pinta,
y
¿eh?
Y es una de las apuestas de Sony más tocha. Lleva desde el 2015 en desarrollo este juego, ¿eh? Porque no lo desvalores. También Mortal Kombat 11 ha salido un tráiler y te lo juro que parece una comedia de enredos de los 90.
Es un culebrón. Me lo están vendiendo muy fuerte.
Pero a ver, la gente lo que no se da cuenta es que Mortal Kombat desde siempre ha sido un culebrón.
Sí.
¿Vale? Con desmembramientos y con cabezas ahí volando y tal. Pero
siempre ha sido por los loles. Siempre ha sido por los loles. Y aquí, no se esconden. Es los de los luchadores de los 90 se encuentran con versiones alternativas del futuro y se van diciendo pullitas.
Más bien es al revés, ¿no? O sea, es decir, los actuales se viajan hacia atrás en el tiempo o algo así. O, bueno,
no
se,
sé,
se,
no
se,
va,
se da cruzan, igual.
Es, que es igual.
Se matan
hostia,
entre
punto,
ellos.
Ya está.
¿Sonic Generations?
Sí, exacto, sí, exacto. Mortal Kombat 11 Generations.
Que ahora, el otro día me acordé de la frase final de...
Ah, sí.
Te espero un buen futuro, amigo.
No sabría qué decirte, no sabría qué decirte.
Han pasado 14 años. ¡14 malditos años! Desde que Kingdom Hearts 2 salió al mercado. En ese tiempo hemos visto dos generaciones de consolas y hasta 6 títulos secundarios que han ido ampliando el enrevesadísimo universo en el cual Tetsuya Nomura juntó a los personajes de Square Enix y Disney. 14 años también da para que crezca el jugador que vio nacer a Sora y dar sus primeros pasos abriéndose camino en la oscuridad. Y pese a que nosotros hemos madurado, bueno, más o menos, nos hemos convertido en personas adultas, más o menos, la saga pues no nos ha seguido en este viaje. Y diréis, ¿y cuál es el problema? ¿Acaso no podemos disfrutar de estos juegos una vez hemos superado la adolescencia? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es no, seguido de un largo pero. Kingdom Hearts 3 es una secuela directa de Kingdom Hearts Dread Drop Distance para 3DS que salió en 2012 y viene para dar un cierre a toda la saga de Xehanort y su obsesión con el Reino de Corazones. Sora tiene que recuperar su fuerza, que convenientemente había perdido en el anterior juego, de cara a la batalla final contra Xehanort y Xehanort y Xehanort y Xehanort y Xehanort. Los que habéis jugado los juegos entenderéis este chiste. Periplo en el cual, por cierto, les acompaña Donald y Goofy, que estaban por ahí.
¿Cuándo vamos a acabar con el estigma este de que el personaje de repente tropieza y pierde los poderes, tío? Es que
Espera.
Yo lo que quiero decir una cosa es... Kingdom Hearts 3, 14 años después del 2. Pero todos los juegos paralelos son como secuelas.
Espérate, que no he acabado. Porque necesito explicar todo y luego ya cuando lo entendáis, ya... Hablamos de eso.
Spoiler.
No sé si lo vamos a entender.
Spoiler,
por
no,
eso,
no lo vamos a entender.
Spoiler, no lo vais a entender. Bueno, el caso... Que mientras tanto están Riku y Miki que parten al Reino de la Oscuridad para rescatar a Aqua, maestra de la llave espada que lleva una década atrapada y que es pieza clave para dar con Ventus y Terra, los tres aprendices del maestro Heracus. Kairi, por su parte, se prepara para la batalla entrenando con Lee o Axel según le rote en el manejo de la llave espada. Y el devenir de todos estos personajes se va confluyendo en el anticipado clímax, que es la batalla final contra Xehanort. Esto... Digamos que es la manera que ha tenido Nomura de conectar todos los juegos anteriores, todos los spin-offs, en este último juego. Y para dar un poco de cierre.
¿Pero es spin-off o son secuelas? Porque a mí me da la sensación de que este Kingdom Hearts 3 en realidad
es
el Kingdom Hearts 8.
Es lo que le salga de los huevos a Nomura, sí. Es como, digamos, el Kingdom Hearts 11, casi casi. Entonces, en esta última entrega, Nomura se ha dado cuenta del puñetero lío que había montado con todo el lore de la saga. Es consciente de todo ello e intenta cerrar las tramas como puede. Que a ver, que no es decir demasiado. Ya os digo, ¿tenéis miedo a que suelte spoilers? Tranquilos, es que os podría contar el puñetero final ahora mismo y no lo ibais a entender. Nadie lo ha entendido realmente. Y esto lo quiero decir porque he hecho una cosa que no tendría que haber hecho, a lo mejor, que es leer reviews de compañeros de prensa. Y sobre todo hay un par de... No voy a decir nombres, porque tal. Pero hay un par de artículos que son muy... Oye, ¿no has entendido el final de Kingdom Hearts? Pues ven aquí que te lo explico.
Sí.
Oye, mira, te cuento. Así, prácticamente.
O sea, espera, te está haciendo un Kingdom Hearts-plaining.
Exacto, el Kingdom Hearts-plaining. Lees esos artículos y dices... lo has entendido menos que yo. Porque hay uno que el argumento me pareció fantástico, porque el argumento básicamente era... es que en La Bella y la Bestia no te cuestionas que si la flor se marchita, bestia queda como bestia para siempre. O no te cuestionas porque la alfombra voladora de Aladdin vuela. Digo, ya. Pero, ¿por qué nos cuestionamos la trama de Kingdom Hearts? Pues porque una historia, cuando está bien contada y entras en la diégesis, o para los de la Loxe, en el mundo narrativo de la historia, y aceptas las normas del universo que te han construido, pues si te las vas pasando por el puto forro de los cojones, es cuando empiezas a cuestionarte cosas. Y en una saga en la que, os juro, por Dios os juro, que en la wiki, porque tuve que mirar la wiki para entender algunas cosas, utilizan la expresión de alguna manera para justificar algún giro dramático, a ver, que es de primero de guión. o sea, este tipo de agujeros...
Lo hizo un mago, está justificado, claro. En Kingdom Hearts.
Es exacto. Es que me va muy bien esa referencia, porque esto es como... Es que si tocas el xilófono, la misma nota suena diferente, pues esto es continuamente el puto Kingdom Hearts de los huevos.
Tony, o sea, es un mundo de magia, es Disney, es normal, lo hizo un mago.
Exacto. El problema es que estas chapuzas siempre han estado en la saga. Pero claro, cuando tú tienes 15... Bueno, a ver, en nuestro caso 15 años, ¿vale? Que conozco gente que lo tocó con 7 o con menos. Claro, tú no te das cuenta de estas cosas. O sea, es como...
El juego es divertido, vas avanzando, exacto, tienes personas que te molan, no te planteas.
Y entre escenas pasan cosas que no entiendo, pero bueno, después sale Mickey.
Exacto. Entonces, yo te lo digo de esta manera. Esto es como cuando tú veías un anime de jovencito y te molaba un huevo, y luego pasan los años y lo vuelves a ver y dices, ¿pero qué puta mierda es esta? ¿Y por qué digo anime? Pues porque casi siempre me ha pasado con esa puta mierda. Pero bueno, el caso es que os voy a poner un ejemplo.
Saludo
muy claro.
Aquí a la gente que...
Venga, amigos.
Haciendo amigos.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el fin de semana que viene es el Salón del Cómic. Por cierto, quiero recordar que cómic, no esa mierda que venden en Japón. Ejemplo.
Haciendo amigos.
Voy a meter una tarjeta roja.
Ejemplo de esto que estoy diciendo. Y esto ya os aviso, no es spoiler, pero tranquilos. Hay una escena... ¿Vale? Que no voy a concretar mucho, pero bueno, para que lo sepáis, todos los personajes acaban reunidos en un sitio. Todos, absolutamente todos. Los de los spin-offs, los del juego principal, todos. Hasta Mickey, que el pobre solamente tiene pocos minutos de... Pues mira, por lo que sea. Y empiezan a... Ah, pero... ¿Nos conocemos de antes? Sí, porque no sé qué. Quiero recordar en este punto... Que hay dos personajes, Ventus y Roxas, que no tienen relación alguna entre ellos, pero son exactamente iguales. ¡Exactamente iguales! Y no justifican el motivo.
Si está justificado.
Bueno, sí, sí, porque todos los putos diseños de Nomura son iguales.
Que el diseñador se olvidó de que había hecho ese personaje.
Exacto.
No, hombre, el origen de Roxas tiene mucho que ver con Ventus.
Sí, bueno. ¿Vené? Sí, la tiene justificada de esa manera. Vale. Llega un punto de confusión tal... Que salta, os juro por Dios, salta Pepito Grillo y dice: me he tomado la libertad de copiaros, de enviaros una copia de mis diarios en las cuales podéis ver toda la historia y así os vais poniendo al día. O sea, con dos huevos, Nomura, en plan de... Es en plan de, mira, que si no has entendido nada... al principio, tengo que decir que en el menú del juego... De este juego, tienes los resúmenes de toda la historia hasta ahora. Tienes una wiki dentro del juego, sí, por si no pillas algo. Hay algunos puntos que creo que te diría que te manda a los remakes. a estos que han sacado de la historia hasta ahora. Que, sí. Colección que, por cierto, yo tengo porque... Pues mira, porque son gilipollas. Pero es que es en plan de... Tío, ¿no me explicas nada en el puto juego?
Ver, yo lo veo como por conveniencia del guión. Necesitamos que la trama avance a partir de aquí. Con lo cual,
y nos quejamos
serán
de Kojima,
todos por presentados. Ya está, y para adelante.
En fin, vamos a dejar un poco el tema de la historia y vamos a pasar a otros aspectos del juego. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. Me han pillado totalmente por sorpresa.
Es Goofy.
Vale. Vamos a hablar un poco del juego en sí, ¿vale? Aparte de la historia, porque realmente la historia lo único que cuenta es entre mundos. O sea, es una narrativa que no afecta para nada en lo que es la mecánica de juego. Pero bueno, eso ha sido así siempre en todos los Kingdom, ¿vale? O sea, vamos a visitar juegos de mundos de Disney. ¿Tiene relación con la historia? No, vale. Todo el tiempo de desarrollo que ha tenido el título le ha pasado factura. O sea, realmente no han sido 14 años per se, porque Nomura ha estado haciendo otras cosas. Pero bueno, digamos que el desarrollo ha sido un poco...
Nomura está intentando acabar otras cosas.
Sí, el remake del Final 7, el Final 15... Bueno, es igual.
Sí, está en el 15 también.
Sí, que luego se fue porque dijeron, mira tío, no abarcas. El caso es que el sistema de juego se ha visto afectado y queda anticuado. Porque pese a que el sistema de combate evoluciona mucho de los juegos anteriores, estamos hablando de que el juego anterior era de 2012, quieras o no... Ya han pasado casi 7 años. Entonces, pese a que hay una evolución, si lo vas jugando de juegos anteriores de Kingdom Hearts, el sistema de juego per se, pues queda un pelín... Queda un pelín viejo. O sea, ha envejecido mal. Entonces, comparando con juegos más actuales de action RPGs, o ponle el último Zelda, por ejemplo, cosas así, pues... Un sistema basado en menús, en el cual se puede repetir el sistema de juego en un aprieta X repetidas veces y a veces aprieta triángulo, pues como sistema de juego deja un poco que desear.
Esto lo habíamos discutido precisamente cuando analizaste tú Octopath Traveler sobre los temas de juegos por turnos.
Sí.
De si son el machacabotones... O si es el... tiene cierto punto de estrategia, piensas un poquito los ataques, ahora me guardo porque entonces me da una bonificación, tengo que empezar a usar esto porque los enemigos son X, etcétera, etcétera.
Sí, pero es diferente. El Octopath Traveler es un RPG por turnos al uso de toda la vida y esto es un action RPG.
Es que es eso. Este es un action RPG. Lo que pasa es que tiene un sistema de combate por turnos disimulado, por así decirlo. Y además tiene un sistema que no te... A lo mejor aquí, Javi, tú cuando quieras me interrumpes. Aquí te dejo que me interrumpas.
¿Quieres que te diga mi opinión del sistema de combate?
Digo dos cosas y te dejo que sueltes todo lo tuyo.
Vale.
Empieza a rezumarle, ¿eh? En verde.
No. O sea, es que aquí el sistema de combate, por lo que veo, se han centrado mucho en el combate cuerpo a cuerpo con la espada, que está muy bien. Está muy bien en tema de animación y demás. ¿Vale? Porque el sistema mecánico no deja de ser darle al mismo puto botón todas las veces. Pero luego han querido meter con un poquito de fantasía invocaciones y ataques especiales basados en las atracciones. Que tengo que decir que a mí me han encantado porque yo soy un puto friki de los parques Disney. Sí. Y que te metan referencias a las teteras o a la montaña rusa o a cosas de los parques Disney, quieras o no, mola mucho. Problema. Esto aparece de forma aleatoria y en un momento dado. Cuando rellenas una barra de molonida, por así decirlo, dependiendo de los combos que haces, dependiendo de en el momento en el que estás, con el personaje que estás, tienes este tipo de ataques. ¿Hay alguna forma de discernir entre la recompensa, o sea, el por qué consigo un ataque y no otro? No. La recompensa es la misma, dando igual lo que hagas. Entonces no te da la sensación de no voy a hacer este combo para conseguir este ataque en concreto, para conseguir la recompensa de una habilidad y una animación bonita.
Sí, ¿me dejas?
Sí, ahora te dejo.
Vale. En este tipo de juegos, y podemos ver ejemplos recientes como el Devil May Cry, a lo mejor un día podemos hablar de él.
A lo mejor.
Sí, ¿no?
También el Red Dead Redemption 2, a lo mejor.
Sí, también. Cuando tú te encuentres en una situación en la que tienes varios enemigos, primero el juego te tiene que enseñar cómo se comportan estos enemigos para tú saber si tengo que atacarles de cerca, de lejos, me tengo que esperar a que se levante un punto débil del enemigo, tengo que aprender un montón de cosas y poco a poco me van complicando el tema. Lo que ocurre en Kingdom Hearts, dos cosas. Uno, la cámara sigue siendo horrible.
Uf.
La cámara la puedes manejar mejor que en anteriores juegos, pero tu ángulo de visión te sigue impidiendo ver qué está pasando. Hay un montón de enemigos alrededor tuya que ni siquiera sabes cuáles son y te están atacando. Hay tantos tipos de enemigos y cada mundo te mete nuevos temáticos del mundo que muchas veces ya no sabes qué hace cada uno. ¿Y qué han hecho para cubrir esto y que no te masacren los bichos? Lanzas 40.000 millones de ataques. Tienes los ataques tuyos normales, los ataques que vas cargando, tienes las atracciones que es cuando le das a un bicho en concreto. Lo que hace es que tienes la impresión de estar todo el rato lanzando ataques especiales. ¿A qué golpeas? No tienes precisión. Estoy golpeando a una masa de enemigos. Lo que hace que esto sea muy poco interesante.
Y esto que se ha visto en muchos trailers, por ejemplo, que además lo han vendido como muy variado. El tema de que según el mundo hay, yo qué sé, puedes llevar un mecha, puedes llevar ahí...
El nivel de Toy Story me parece el más interesante que he jugado hasta ahora.
Ojo, el nivel de Toy Story es por el único motivo que este hombre hizo Kingdom Hearts 3. Probablemente sea el único momento en el que se ha puesto con el juego del serio.
Sí, básicamente. Sí que es verdad que dentro de cada mundo hay cosillas de cambian la temática... que no dejan de ser minijuegos dentro del mismo juego. En el momento en el que ves algunas cosas, porque unas cosas te pueden molar mucho, como los mechas de Toy Story, otras cosas te pueden molar no tanto, como el Match 3 que se han metido en el mundo de Winnie the Pooh, que con lo bonito que era el mundo de Winnie the Pooh en juegos anteriores, ahora me metes un Candy Crush. ¿Seriously, Nomura? Y luego el de Big Hero 6, que es meh. O sea, el tema de la mecánica ahí... es diferente.
Pero que no quita que visualmente pues sea espectacular.
Visualmente es muy bonito. Es que y eso vamos a hablar luego.
Es que me estás describiendo que el juego en sí es una atracción.
Exacto. Es que esto es pura pirotecnia. Lo tenía aquí escrito en el guión, lo tenía que remarcar. Y el tema de las invocaciones. Ahí es donde se nota más. Porque las invocaciones son todas inútiles. Inútiles, excepto Simba. ¿Por qué? Porque Simba, el ataque que tiene, es de zona. Entonces, tú puedes hacer que salte Simba... salta en una zona y todos los enemigos de la zona los mata. ¿Qué pasa? Que claro, como no hay precisión, como ha dicho aquí Javi, pues ya va bien, porque si quieres atacar a alguien, no hace falta que apuntes.
Y tampoco sabes si te va a tocar esa o...
No, esas sí que te tocan porque esas son invocaciones...
Vale, elegidas.
Elegidas, ¿vale? ¿Vale? O sea, necesitas mana para poder hacer esas invocaciones. Tienes una lista, varios personajes, tienes a la sirenita, tienes a Simba... Eso creo que... No es spoiler. Bueno, tienes varios personajes, pero ya os digo yo, el único que sirve es Simba. La ventaja que tienen las invocaciones es que te curan. Entonces te ahorras el tener que usar pociones. Pero esto... es que ya son zorrerías, que es de en plan de... ¿Pero por qué?
O sea, me está describiendo lo que yo siempre describo con el Dead Rising 1, en plan de... El motor de Dead Rising 1 no está preparado para tener jefes y al final te los cargas porque haces exploit del juego.
A ver, esto estás definiendo cualquier Final Fantasy, volviendo a Nomura. Es que las invocaciones son inútiles. No, en el momento que eres tan poderoso que no te hacen falta, ya no te hacen falta las invocaciones.
Voy a saltar a Isako porque el tema de los gráficos me parece interesante para hablar de lo siguiente. Porque, como hemos dicho antes y hemos remarcado mucho, tema técnico creo que es lo que destaca más de Kingdom Hearts, sobre todo gráficos y música. También os digo que aquí creo que han contado un poco con trampa, porque hay muchas escenas, sobre todo cinemáticas, que son calcos de los de grandes escenas de las películas Disney en las que se están basando, a las que no sé hasta qué punto han conseguido los modelos 3D y las animaciones de las películas originales. Porque es como un calco muy, 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 muy
evidente.
Pero en el mundo de Piratas del Caribe, como la referencia es visual, no pueden haber cogido ningún recurso en bruto, ahí sí que puedo decir que, joder, qué bien hecho está. Pero bueno, hay que decir que, aparte de eso, la optimización del motor Unreal es pobrísima, pero pobrísima. O sea, hay momentos en los que hay multitudes, que las multitudes de los enemigos se mueven a 2 frames.
Hombre, exagerado, tío.
2 frames.
¿Qué dices?
No has llegado a ese punto.
Vale.
No, no, te lo digo.
No, no, ya, ya, ya. ¿Sabes por dónde voy? Así que si me lo dices.
No has llegado a ese punto.
Pero hasta ahora mi experiencia ha sido buena.
Lo verás.
Ok.
Y es que dices, tío...
Bueno, una... pero es un sitio puntual.
Son, es que a partir de cierto punto, como lo quieren hacer más espectacular, te vienen como 100.000 enemigos a la vez, que dices, vale, los del fondo, puedes hacer la zorrería de poner un par de frames en plan sprites para evitarte el modelo. Pero hay algunos que pegan muy cerca. Y además hay una cosa que Square siempre ha hecho mucho con los Final, y es que los escenarios están muy vacíos. Son muy pobres de vida. O sea, son muy ricos en ambientación. De hecho, hay, eso depende del mundo. Es que se nota los mundos en los que a Nomura le gustaba trabajar y los que no.
El de relleno.
Exacto. Arandel, el mundo de Frozen, o sea, es lo más precioso que he visto en un juego hecho en los últimos años. Luego hay otros que ya tal. Y claro, no hay personajes excepto los 4 principales. No sé por qué tienen la puta manía de las cinemáticas no poner ni música ni efectos de sonido o efectos muy pobres. Que claro, cuando me estás calcando escenas de películas Disney, que Disney, otra cosa no, pero el audio era una de las cosas que tiene mucho más cuidadas que el resto de productoras de animación, y me las pones sin prácticamente efectos de sonido o sin música. Que queda muy pobre. Que además las escenas, si las vas calcando, joder, puedes comparar, que eso es lo peor. Y ¿qué decide la música? Es que la música es genial. O sea, es eso sí que no tengo ninguna pega alguna. Y además,
especialmente para un fan de Disney como tú.
Sí, pero no solamente fan de Disney, sino fan de la saga hasta ahora. El uso de la música que tienen. Además, os voy a admitir una cosa. Cuando sale por primera vez las atracciones, para las atracciones han utilizado el tema de Hans in Hans, creo que se llama, que es uno de los temas clásicos de los Kingdom, orquestado de manera espectacular con el tema de las atracciones. Ahí, buen plan de joder la patata. Pero claro, volvemos a lo mismo. Es mucho artificio para una cosa que al final la acabas viendo las costuras. Como habéis podido comprobar, no estoy siendo muy benévolo con este título. Sinceramente, es que no creo que se lo merezca. Porque como punto y final, o aparte, a esta saga que ha marcado a tantos de nosotros, es que no creo que esté a la altura. Kingdom Hearts 3 es un título a medio hacer, que denota un proceso de desarrollo tortuoso y una dirección errática y llenos de giros inesperados. Y sin embargo, he disfrutado del juego como un niño pequeño. He disfrutado porque llevo esperando el final de esta historia casi 15 años. He disfrutado porque Kingdom Hearts es una carta de amor a Disney y Pixar, y se nota el cariño que destila en el tratamiento que hacen a los personajes. Sobre todo quiero denotar el mundo de Big Hero 6, porque es muy gracioso ver cómo japoneses interpretan lo que los americanos interpretan de Japón.
Pues denote usted, denote más, por favor.
Hay que decir que es que la narrativa japonesa, y es una cosa que me ha apasionado siempre de la saga Kingdom Hearts, que es cómo los japoneses hacen interpretan historias de Disney. Porque la narrativa y sobre todo los recursos, sobre todo el sentido del humor, que para mí no es sentido del humor, pero bueno, es que es eso, es ese sentido del humor japonés aplicado a personajes clásicos del oeste. Y es una cosa que a mí siempre me ha encantado. He disfrutado de ver cómo Japón y Occidente se fusionan de una manera tan bizarra, dando como resultado una experiencia narrativa única. De hecho, hay un youtuber que no me voy a acordar el nombre, lo siento mucho, ya lo diré otro día, pero tiene una nota en esto que a mí me parece muy acertada, y es, yo más que una narrativa tradicional lo consideraría como una experiencia de vanguardia, porque realmente denota mucho surrealismo y alegoría y mucho uso de la metáfora a la hora de explicar la historia. Creo que hasta un punto que un jugador no, acostumbrado a otro tipo de títulos, pues a lo mejor pues no acaba de entender. Pero que si buscas un poco más allá, pues no es una historia tan vacía o tan gratuita, pero...
No la saben expresar bien.
No la saben expresar bien.
Queda denotado.
Y, por último, he disfrutado porque, pese a todo, Kingdom Hearts ha sido un juego que ha estado conmigo una gran parte de mi vida. Y es por eso que no le podía dar otra nota.
Alguien tenía que hacerlo, no sabemos por qué. Alguien tenía que hacerlo y a pesar de que normalmente buscamos burradas, en esta semana tenemos a dos gilipollas bailando al ritmo de la música.
Alex, dale, Alex.
Alex y Jeco.
¿Sabes el meme de ese, el pájaro haciendo así de lado?
Sí, el party parrot.
El party parrot, pues ahí estamos.
Si no lo sabéis, dale. El party parrot. Buscad en internet Party Parrot, pues están haciendo estos dos subnormales lo mismo.
Si no sabéis, no tenéis vida.
Exacto.
O al menos no tenéis vida en internet. ¿Qué hacéis?
O al contrario, tenéis vida. Os felicito, Phil. lo dicho, normalmente vamos de muchas locuras y burradas y idas de olla, sí. En plan de ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, alguien sí. Tenía que hacerlo. Esta semana me parece que te has puesto un poquito más seriote, ¿no? Un poquito más realista, ¿no?
Sí, mira, ahí la has dado, porque es más realista va a ser. Porque, bueno... bueno, a la sección.
Uno relaciona serio y realista, ¿eh?
Vale, bueno.
No sé yo dónde vamos a ir a parar.
Por la gente que ya ha escuchado el sumario, o por la gente que a lo mejor se ha leído
La gente se olvida de lo que escucha hace
5 minutos. Ya, si la gente no se lee las cajas de comentarios de YouTube, sé que se van a leer esto, pero bueno. A ver, para los más avispados, los que habéis escuchado a Tony cuando ha empezado hablando o los que sabéis leer y habéis leído aquí lo que ponía en el podcast, la información, y tenéis un mínimo de comprensión lectora, que ya es mucho más de lo que tiene la gente, el usuario medio de Twitter, eso es verdad. Bueno, pues vamos a hablar hoy de Simulators, una vez más. Porque además la sección se va a llamar Sección de Gecko Simulator 2019. ¿Y por qué 2019?
¿Por qué?
Porque en 2018 ya hubo una.
Haces una al año, pero entonces, claro, si la haces ahora en marzo, ya no puedes hacer ninguna hasta el 2020.
Bueno, para una hipotética...
¿Cómo vas a sacar el DLC?
A ver, no sé ni qué voy a hacer esta noche, voy a saber qué voy a hacer el año que viene, ¿vale? O sea que, de momento, tenemos sección 2018, sección 2019, así que serán... Si alguien, por cierto, quiere ir a buscarla, es verdad, ¿eh? Que hay una sección de Gecko Simulator 2018. El programa 656, ir a buscarlo. ¡Comprad, mis hermosos jabalíes!
Los tienes apuntados, ¿eh?
Hasta aquí la hora del spam. Total, en el tema de los simulators, vamos a meternos ya un poquito en fariña. No hay más que darse una vuelta por Steam o cualquier plataforma de juego, introduciendo en el buscador la palabra simulator, para darse cuenta de que hay un simulador para todo, prácticamente. Un poco lo que estabas tú comentando, de que hay simuladores para todos. Me has comentado fuera de micro que hay uno, me has dicho de qué era, perdona.
Era de cucarachas o algo.
Qué pena haberme enterado tan tarde para no hablar ahora mismo de cucarachas, que sé que te encanta el tema. Bueno, pues
ahí está Fallout 3 sin tocar.
Sí, con las mutarachas ahí. Sí. Bueno, el 3, el 4.
La cara.
Ajá, el 76 también tendrá mutarachas, seguro. Yo no sé por qué no lo he jugado. No.
Estoy con el Shelter y cada vez que hay una invasión de mutarachas lo paso muy mal.
¡Matadlas con fuego!
Menos mal que puedo alejar el zoom y.
Ya, ¿El hecho de que huelen te ayuda o.? ¿Eh? ¿El hecho de que huelen te ayuda a esto o.?
No mucho.
Son como pájaros.
Sí, no, además se te pueden posar en el brazo, igual que un...
¡Sois unos tetrería, hijos de la gran puta!
Cetrería de cucarachas, ahí está el tema. En fin, volviendo a lo que es el tema de verdad, que son los simuladores. Como ya sabemos, que además es una cosa que ya hemos comentado, cualquier acción o cosa mejora si le pones detrás la palabra simulator, seguida del año en el que sucede.
Me encanta porque tú puedes poner simulator... Aunque sea tirar una piedra sí, por bueno, una...
Mira,
de sentido.
Sexador de pollos. Simulator 2019.
Ya está.
Ya, ¿os ocurre alguna tontería así, Javi, Tony?
Es como el que hiciera uno de una cabra o de una tostada. Es absurdo,
sí,
¿no?
Sí, exacto. A mí lo que me fascina es que 5 años después de la moda, todavía uh-huh. siga funcionando esto.
Sí, sí. No, no, además lo importante es decir el año, ¿vale? Sí. Es decir, aparte de hacer simuladores de panes, de cabras, de lo que se te pueda ocurrir de gente tirándose impresoras, claro. Que existe, que la, ya que hemos comentado.
Claro, que la realidad cambia cada año, ¿no? Es importante. Exacto. El año.
No, no, de hecho, a ver, los raperos eso, mira, lo tienen clarísimo. En cada canción, ¿vale? Lo suelen decir al principio de las canciones, el año. ¿Vale?
Yo creo que lo hacen para orientarse.
Sí.
El año y la localización.
Efectivamente.
Hay que decirlo porque si no...
¿Pero sabes por qué?
Vais a saber dónde está usted ahora.
Exacto. ¿Sabes por qué? Pues son gente de bien. Los raperos siempre, el arma bien calibrada y el calendario al día, ¿vale? Sí, para sí. que la gente no se equivoque de año, lo que estás diciendo.
Claro. Diario de bitácora.
Exacto. Es que, a ver, muchos raperos de este país se están acostumbrando en los últimos tiempos a hacer cosas de bien por aquello de los servicios sociales. Bueno, horas de comunidad, ese tipo de cosas que, bueno, en fin. Un saludo a los raperos y que no está que no se dé por aludido Antonio Resines. Pero hoy, como digo, vamos a hablar de simuladores, no de raperos. Estos juegos que absorben tu tiempo como un Kirby enloquecido, pues te dan fetas. Ahí. Y son el pozo sin fondo de más gente de la que pensaríamos. Volviendo a Steam, si tienes una lista de amigos abultada en Steam, o en cualquier otro grupo, yo digo Steam porque me muevo mucho por ahí. Raro sería que no vieras por las tardes pues, amiguetes jugando a uno de estos. Yo ya os digo, por ejemplo, que he caído en la droga más pura y sin cortar del mercado, que es el Euro Truck Simulator 2.
No. O sea, no lo concebía de ti, ¿eh? No lo esperaba de ti.
Bueno, pues yo tampoco. Además, es una bala que he ido esquivando durante mucho tiempo porque a mí me han dicho, esto es como jugar al Elite Dangerous, ¿eh? O sea, cuidado. Esto es, no caigas ahí, que es un pozo, no se puede salir. De la cocaína se sale, pero de esto no. Entonces, claro, no deja de ser un simulador de camionero, ¿vale? Simplemente es un juego en el cual tú coges, te haces tu ruta, ¿vale? Es un juego ideal para relajarse, eso sí, para escuchar música, podcast, lo mismo que mucha gente hace con el Elite, lo mismo. O sea, es coger la nave, irte por ahí, pues aquí coges un camión y no haces nada, es que no compites, no corres, solamente haces entregas, gestionas un camión, con suerte, con el tiempo, mucho tiempo, a lo mejor tendré una flota de garajes y de camiones.
Perdona, pero si aquí no puedo simular el descubrir dónde sirven los mejores platos del día, mirando dónde están aparcados en los restaurantes.
Sí, sí, sí. Si ves muchos camiones aparcados, ahí se come bien.
¿Y clubes de alterne?
Y ahí eso es una whiskería. Se llama whiskería, no
whiskería, club de alterne. Si no están esas dos cosas, no es un simulador real.
Pues aquí hay muchos camiones. Hay cosas que hay, hay cosas que no. Hay cosas que no, pero bueno, sí que tiene sus cositas, ¿eh? Sí que es verdad, faltaría aquí un calendario Pirelli. Vale, el típico. Eso no lo tiene el juego, aunque seguramente con los mods lo puedes poner, ¿no?
Pirelli DLC.
¿Y no hay autoestopistas que se te suban y te pongan nervioso?
No, pero también debería haber esta opción. Estaría muy bien, francamente, llevar ahí un pasajero, ¿no?
200 kilómetros por mamada.
Total, pero bueno, no es tan realista, ¿vale? Sí que es verdad que tengo dos préstamos con el banco por el maldito juego y que me dedico a hacer París-Stuttgart llevando palés vacíos del IKEA para poder llegar al final de mes sin que me marquen las ruedas. Y es que, joder, es que disfruto con el realismo, ¿vale? A mí me pasa esto con los simuladores. No puedes saltarte los semáforos porque te multan. No puedes correr más de lo que te marca la vía porque si te ve un coche policía o un radar, te multan. No puedes ir en contradirección como cuando toleas en un Mario Kart. Porque te multan, ¿vale? No puedes atropellar peatones por diversión.
Espera, ¿te multan por atropellar peatones?
No, es que no hay. Es que no han creado peatones para el juego y es como...
Vives en un mundo muy perturbador, ¿no?
Además, coño, Isaco, está feo matar gente. Es que, a ver...
pero claro, decir, ¿a quién le sirven los bienes que transportas si no hay gente en el mundo?
Bueno, hay unos entes. Sí, hay gente en los peajes. Sí. Curiosamente es el único sitio donde hay gente.
Me parece la ilusión de un demente que vive encerrado, está en coma y vive pensando que es un camionero en un mundo sin gente.
Isaco, bueno. ¿No has visto Cars?
No. Exacto, es un mundo sin gente. Bueno, la gente son coches con ojos. El caso es que, bueno, estoy tan metido que soy Eco, el del Iveco. ¿Vale? Es la marca mítica de camiones. Digo, me tengo que hacer Iveco. Un Iveco. Iveco, sí. Por la coña. La gracia es esto, que eres un camionero pues haciendo cosas de camionero. Ya está. Eso es lo que se busca la gente en los simulators. Los videojuegos puede ser que sean divertidos, para alguna gente, por lo que sea, pero entre ellos hay unos pocos elegidos, como nosotros, que queremos algo más en nuestro escapismo del mundo real. Que es más mundo real. Bienvenido al extraño mundo de los simuladores. ¿Que quieres ser un granjero? Pues toma, aquí tienes un tractor virtual. ¿Que quieres cirujano? Pues que le jodan a la facultad de medicina. Toma este escalpelo, no sé ni ya, o bisturí, lo que sea, y haz que la vida se abra que no hay no. Mientras tú abres a un fulano en canal, pero bueno. Si es Donald Trump, por cierto, pues puntos extra. Sabéis que el TLC del Cirion Zero Monitor permite operar a Donald Trump.
Hace poco entré en los memes de probar el Surgeon Simulator por fin, después de que ya hubiese pasado de moda, y es jodidamente difícil.
Es complicado.
No sabía que era tan difícil este juego.
Gracioso, gracioso. Yo por eso te digo que ya puestos a cagarla, cógete el DLC de Donald Trump y lo cagas bien directamente. Y si quieres saber pues cómo es ser una roca, sí, también, sin ningún tipo de expresión emocional ni nada, pues lo siento, no puedes. Ya Dwayne Johnson ya existe.
Ah.
Pero bueno, hay también el Rock Simulator. Pero bueno, si quieres ducharte con tu padre, lo hemos comentado muchas veces, hay un simulator. Pero bueno, cada uno con sus manías, que si tienes más de 70 años, también te digo, igual tienes un problema. Pero yo no soy quien para juzgarte, porque a fin de cuentas eres de los nuestros. Te gustan los simuladores. Aunque igual, pues no te puedo ver con los mismos ojos si me juegas a alguno de estos que vamos a comentar a partir de ahora.
¡Qué miedo me está dando!
Pues si lo has hecho tú mismo.
Ya, pero me acojono igual. Yo qué sé, me dan miedo las cosas. Que me dan miedo. ¿Por qué, os preguntaréis, os traigo aquí a Freddy? Porque este juego es el material del que se hacen las pesadillas.
¿Qué? ¿Pero que es un simulador de...?
¡Mother Simulator! O sea, el simulador de ser madre.
Pero...
Chan, chan, tan, na, na, na,
pero
no suena mal.
No veo la relación.
Bueno, esto es un simulador que simula la maternidad y todos sus horrores. Hay un montón de simuladores sobre la paternidad y sobre la vida ahí fuera. Vale, mira, por ejemplo, pues toda la franquicia de los Sims. Sí. Creo que hasta ahora ninguno había encapsulado de esta manera el miedo, el sudor frío, el tener que estar pendiente de la vida de un bebé recién nacido como lo hace este juego. Surgió de un proyecto humorístico, vamos a poner aquí unas comillas mayúsculas. Lo cierto es que este juego es el terror que aletea en la noche. Concretamente es un terror de esa especie imaginaros un gusiluz infantil, ¿vale? Que es al final lo que es el modelado este de juego. El bebé es un gusiluz, ¿vale? No es que sea un gusiluz, pero lo parece, ¿vale? Así, de plastiquete y tal. En una cuna, el cual pues... parece tener tendencias suicidas. ¿Qué le vamos a hacer? Es un niño pequeño, no sabe de sobrevivir nada.
O se está viendo lo que se le viene encima y ha decidido que cortar por lo sano.
El cuerpo le pide tierra o meter los dedos en el enchufe, una de dos. Entonces, ¿sabes que un juego de todas maneras de este estilo es preocupante cuando los tags de Steam, ¿vale? En vez de ponerte juego de jiji jaja, que por cierto yo he puesto muy fuerte porque la gente empieza a utilizar esta etiqueta, o sea, juego de jiji jaja, que dices yo, me lo compro seguro porque me hace gracia. Pues en vez de ponerte, o sea, un juego que es por argumento súper chorra, dices, este me lo compro por tal, no, tiene una etiqueta que se llama terror psicológico. Mother Simulator, insisto, simulador de ser madre. Al turrón, este es un juego VR además. Para que estés bien metido en la mandanga. Pretende que nos sintamos preocupados, cabreados y muy estresados. Y todas esas emociones que llenan de gloria pues las horas de cualquier padre o madre primeriza. Sobre todo pues cuando no sabemos si tenemos un bebé o es el diablo de la caca. Directamente. Que se despierta cada dos horas.
Golgoza.
Por supuesto, con esta premisa, pues hay elementos no realistas, lo cual le quita puntos como simulador, pero es un juego que nos permite, en un momento dado, que lleguemos al culmen de nuestra paciencia y poder coger el bebé y hacer con él un mate de espaldas en el inodoro. Ya toma por culo, nunca mejor dicho. Una cosa que no está muy bien vista hacer en la sociedad actual. Me gustaría recargarlo,
espera.
Realmente desde este espacio queremos humildemente desaconsejar hacerlo.
Y que nadie se lo comunique ante A3 que esto existe.
Sí, no, rollo de la sociedad actual.
Sí, sí.
¿En qué sociedad? ¿En qué momento temporal de la sociedad?
Probablemente los mayas lo tenían bien visto.
Los neandertales.
El bebé llora mucho. Al lavabo.
O según políticos españoles, en Nueva York.
Sí, os quiero poner más en contexto. Y me gustaría que alguien leyera los comentarios de los devs en inglés. Así en inglés, chorra. Para yo traducir encima. Tony y Javi, ¿alguien quiere leer esto en inglés, por favor?
¿Qué cosa? ¿El comentario?
Sí.
A ver, if you feel worried, irritated,
sí,
you don't understand.
Irritado. Dilo sí, hazlo más así en
plan. Vas a hacer el documental.
El documental, sí.
If you're worried, irritated, you
si te sientes preocupado, irritado, o no entiendes qué está pasando y quieres saber qué hacer lo siguiente, no te preocupes. Te damos exactamente los sentimientos que quieres con los que queremos que juegues a nuestro juego.
Qué bonito ha quedado esto, ¿no?
Sí, bueno. No me entero de nada, pero bueno.
Sí, básicamente los desarrolladores han hecho este juego para que te sientas frustrado, irritado, no entiendas qué hay que hacer, qué pasa, qué siglo es este. Entonces, si no estáis aterrorizados todavía, os recomiendo buscar el teaser de este juego, para que veáis un poco realmente de qué palo va, donde vemos en primera persona seguir nosotros mismos un reguero de algo parecido al chocolate por el suelo. Que igual chocolate no es. Es un rastro que sigue por toda la casa, sube de repente por la pared, atraviesa el techo, vuelve a bajar por otra pared y de repente desemboca en nuestro bebé Gus y Luz, mirándonos a la cara con la cara de la reencarnación del anticristo. Que alguien traiga un lanzallamas. O un lanzabebés. Este es un temazo para un juego que no solamente tiene esta canción de banda sonora, pero me parece un temazo. Os voy a hablar de Desert Bus, un juego para Mega CD de 1995 que nunca salió. Y diréis, ¿no salió y vamos a hablar de ello? Bueno, vamos a ir paso por paso. Este es uno de los juegos que es uno de los desafíos más hardcore de la historia de los videojuegos. ¿Vale? La revista Forbes, de hecho, en vez de pedir un modo fácil, como han hecho con el Sekiro, aquí pedirían la cuenta y abandonarían para siempre este mundo. Porque es muy complicado, ¿eh?, pasarse de este juego. Os pongo en situación. Penn & Teller's Smoke and Mirrors, ¿vale?, es un videojuego no lanzado al mercado, protagonizado por un dúo de magos y humoristas, sí, muy conocidos en Estados Unidos. Aquí no tanto, me parece, pero bueno, yo creo que sí son conocidos, pero no tanto.
Si yo no conozco nada, de hecho sé que son cómicos por el vídeo que hizo en Nintendo Nerd. Uh-huh.
Yo hace poco me vicié a un programa que tienen, que es que está en Netflix, de hecho,
¿sí?,
que aquí cuelo publicidad de mi sección, que es Penn & Teller Full Ass, y es magos que tienen que engañar a ellos, que se conocen todos los trucos habidos y por haber. Es entretenido,
son
más no.
Dos troles profesionales.
Sí, sí.
Añadió aquí como dato de mierda que en aquel videojuego presentado por Steven Spielberg, que daban con la vanguardia de que hacías de director de cine, otro simulador, por cierto, ¿vale? Estos dos salían, igual que salía Tarantino como actor, igual que salía Jennifer Aniston como actor, actriz, y mucha gente que seguramente tenía muy complicado en aquel entonces llegar a final de mes, ¿vale? Pero bueno, ellos dos salían haciendo además un truco de magia. Estaba planeado este juego, Penn and Teller's Smoke and Mirrors, para lanzarse con el Mega CD en abril de 1995, que como veis la cosa no para de mejorar. Mega CD, 1995, la mejor época para lanzar un juego en esa plataforma. El título era una colección de minijuegos y todos ellos estaban concebidos con el solo propósito de trolear a los jugadores, de diferentes formas. Por si alguien tiene curiosidad, pues Penn and Teller's Smoke and Mirrors es de forma no oficial la versión para videojuego de una película del 87 llamada Penn and Teller's Cruel Tricks for Dear Friends, que era un video película que tenía el mismo propósito, que era mediante trucos de magia y ilusionismo engañar al espectador y trolearle, ¿vale? Sí. Se suponía que tú lo ponías a un amigo para reírte de él o bueno, para hacerle pasar un rato.
Exacto, porque tú te ponías a jugar a un, por ejemplo, a un mata marcianos a dobles. Y tú decías, sí, vamos a jugar a dobles. Y entonces tú con tu mando hacías una combinación de botones y le puteaba al jugador 2.
Sí, sí, sí.
Pero tú no decías nada.
A ver, realmente el concepto es muy curioso, también muy 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 loco, ¿no? Pero y muy poco comercial quizás. Pero vaya, Smoke and Mirrors, que es el juego, fue desarrollado por Imagineering, que era una empresa que incluso tuvo varias reviews el juego. Pero la productora se fue a la bancarrota justo antes del lanzamiento y además coincidió con que en el 1995 el Mega CD estaba ya caput. Sí, estaba ya cayendo. No encontraron otra productora, lo bastante loca, suicida, para sacar este proyecto a la luz. Y finalmente se abandonó. Sin embargo, como hemos comentado, este juego existe. ¿Por qué? It's real. It's real shit. Porque un periodista envió su copia de prensa previa al lanzamiento a Los Levels. Que Los Levels es una página especializada en juegos que nunca se llegaron a publicar. Está muy bien, os la recomiendo que les echéis un vistazo si os gusta este tipo de cosas. Y más tarde, en 2007, los cómicos de Loading Ready Run decidieron realizar una maratón con Desert Bus, con este juego que vamos a comentar ahora, para recaudar dinero para la fundación Child's Play, que el evento llamado Desert Bus for Hope se ha celebrado cada año desde entonces y ya lleva recaudados 4 millones de dólares. ¿Y de qué va Desert Bus? ¿De qué va el bus del desierto? Pues la verdad es que te da lo que ofrece. Un bus y un desierto.
¿Empieza bien?
Es el minijuego más famoso del pack. A ver, yo reconozco que lo que te dice te lo da.
El título te dice, ¿qué quieres? ¿Un bus y un desierto? Desert Bus.
Pues lo que te comentaba de las expectativas con Sony, pues eso, pon las expectativas delante.
Sí.
Desde luego,
no te engaño, ya te lo digo ahora. Está considerado uno de los peores juegos jamás hechos, aunque Penn, uno de los dos, decía, de los dos humoristas me refiero, decía que era la mejor porción del juego. Vale, pues que este tío es un troll de cuidado. Simplemente el juego va de esto: hay que conducir un bus desde Tucson, Arizona, hasta Las Vegas, respetando la velocidad reglamentaria y en tiempo real. Lo cual dices, bueno, ¿qué puede ser eso? No sé, ¿qué puede haber de malo, no? Pues que de Tucson, Arizona a Las Vegas, Nevada, tardas 8 horas reales para llegar. ¿Vale? Y como no puedes pasar el límite de velocidad, pues es lo que vas a tardar en pasarte el juego. 8 horas reales. Es decir, si te interesa terminar el juego, tienes que sentarte 8 horas para completarlo.
Perdona, pero siempre nos quejamos de los juegos son demasiado largos y 8 horas se considera aceptable, ¿eh?
Sí, pero es que hay que hacerlo del tirón. Aquí está el problema. No puedes pausar el juego, no puedes guardar evidentemente partida. El juego requiere un esfuerzo de concentración permanente. Dirás, ¿por qué? Porque si tú vas conduciendo en línea recta... No, el juego va en línea recta. Pero el vehículo tiene una tara y es que continuamente gira hacia la derecha. Es decir, no tiene los ejes bien alineados, con lo cual te vas a la derecha.
Es como un carrito del súper.
Es como un carrito del súper mal calibrado, ¿vale? Entonces, continuamente tienes que estar...
¿Como un carrito del súper?
Sí, tienes que estar continuamente... Sí, no hace falta... El matiz no hacía falta, es verdad.
No, es que están desviados adrede los del súper, ¿eh? Hacia izquierda, si no.
¿Para que te des con el tobillo en las
ruedas? No, para que tú con la mano izquierda sigas empujando el carrito y con la derecha vayas cogiendo cosas. Ah...
Bueno, pues vale, pues compramos barco. Bueno, como os digo, pues no hay posibilidad de pausarlo ni de guardar partida. Por lo tanto, dejar la conducción unos segundos, como se va a la derecha, es fatal. Porque además, el momento que tú pisas la arena, ahí embarrancas, ¿vale? Y no puedes salir. Y viene un remolcador y te lleva al principio de todo.
Bien.
Toma.
Y otra vez empezar.
Pero, ¿dónde están los derechos de los trabajadores? Un conductor está obligado a parar cada X horas.
Aquí se lo pasan por el forro porque son no sindicados. Seguramente debe ser mexicano el conductor.
Hablamos de juegos frustrantes, pero imagínate llevar 7 horas 55 minutos y salirte a la arena en este juego. Debe ser frustrante.
¿Quieres saber finalmente cuando llegas al final cuál es la máxima puntuación que te da el juego? Un 1. Eso es todo. 1 de máxima puntuación.
La pregunta es, ¿el remolcador tú lo ves en tiempo real también?
No, porque directamente apareces en la pantalla al principio. Molaría que sea.
Porque molaría mucho, en plan de 7 horas 59 minutos, te sales, te viene el remolcador y te
desde Tucson, Arizona, ahí, llega allí con toda su pechorra.
Exacto. 7 horas 59 minutos más de tú no haciendo nada, viendo el paisaje con el remolcador llevándote el coche.
Sería una obra maestra.
Molaría que el remolcador vaya dándote conversación durante el viaje.
Conversación incómoda. En plan, se ha quedado bueno, ¿eh? Sí.
Oye, parece que refresca. Aquí en mitad del desierto.
Aquí en mitad del desierto. Es que no llueve en el desierto.
En realidad, entonces, el juego es un simulador de conversaciones.
Bueno, pues el tema es eso, que según el The New Yorker, que hizo un reportaje de este juego incluso, el récord de este juego lo tiene un tal Morgan Van Humberg, que ha acumulado hasta el momento un récord casi imposible de superar, 5 puntos. Es decir, se lo ha pasado 5 veces el juego. Según los creadores de este juego, troleo, la idea oculta era premiar a quienes consiguieran llegar a los 100 puntos, ¿vale? Ya estamos diciendo que el que más lo ha hecho 5 veces, es decir, 800 horas de manejo, con un viaje real entre Tucson y Las Vegas en un bus lleno de coristas y con una banda en vivo. Que la verdad es que hubiera sido genial, pero claro, yo creo que te hubieras muerto antes de asco por el camino.
Estamos hablando 33 días y un tercio ininterrumpidos.
No, puedes interrumpirte entre cada 8 horas.
Vale.
Vale, o sea, cada 8 horas. Digamos que el juego te cuenta el punto que has ganado, te lo cuenta para la siguiente. Eso sí, por lo menos. Vale, es cruel, vale. Pero no tanto. Desert Bus, además, ha tenido ahora una adaptación VR, fiel al original, anunciada como una colaboración entre el propio Penn, Gillette, que es uno de los dos, Dinosaur Games y Gearbox, cuidado. Aquí el amigo Randy Pitchford igual está por aquí implicado, ¿eh?
Seguro que metió el dinero de Sega, de Colonial Marines ahí.
Aquí, a hacer un VR el Desert Bus. En esta ocasión, no obstante, se han añadido algunos cambios, como la posibilidad de usar los mandos VR para hacer sonar la bocina, gracias, por el añadido, usar la radio o abrir la puerta del vehículo. ¿Qué dices, para qué si estamos en mitad del desierto?
Para que entre el fresco.
Exacto, sí. Bueno, también puede haber metido un ventilador, pero tanto no llegaba al presupuesto. También cuenta con un modo multijugador en el que otros 3 amigos se pueden unir a tu jornada laboral en tiempo real como pasajeros. O sea, a tocar los huevos, básicamente, porque te pueden lanzar bolas de papel. Aparte de contarte su vida, te tiran bolas de papel, que es el sueño de húmedo de cualquier conductor de autobús.
Pero eso es mejor a que tengas a los otros amigos detrás y te digan, bueno, pero no decir nada. Y dices, perdona, pero tienes ahí un cartel que pone no distraer al conductor. Así que nosotros no te molestamos.
Si alguien lo quiere, está disponible en Vive, en Oculus Rift, y lo mejor, es gratis. Así que, ala, mucho ánimo. Alex, ponme el Despacito. Para acabar, igual os hago un avance para el año que viene, quizás. Una hipotética 2020 Simulator sección de GECO. Os quiero hablar de Drug Dealer Simulator, que es un simulador que llega a Steam ahora y que nos va a enseñar cómo ser un buen traficante de drogas y estupefacientes. Es decir, a ser unos buenos aprendices de Heisenberg. Habrá que comenzar con drogas, por lo que vemos. Habrá que enfrentarse a situaciones como pesar la droga en cantidades precisas, cultivar las plantitas necesarias, cuidarlas con mimo. Y yo espero que metan algún DLC de duro de bandas o algo así. Y que acabes cortando cabezas y poniéndolas encima de tortugas.
O entregando pedidos a sedes políticas.
Por ejemplo, entonces, sí, eso tendría mucho futuro. Y más sí. Ahora que estamos ya en época de elecciones, eso va a hacer mucha falta. Así que veremos si Pegas no pone. Ay, si Steam no pone Pegas a su lanzamiento.
Qué poético te quedaba, ¿eh?
Sí, que Pegas. No. Pip. Por cierto, me comentan por el pinganillo, ahora ¿sí? interno, de que actualización de última hora.
Sí.
Esta misma madrugada, Steam ha dado luz verde a este juego. Así que posiblemente el año que viene hablamos de esto. Y por qué no, a lo mejor de cucarachas.
No. Alguien tenía que hacerlo, pero no tenías que comentarlo en este programa. Pues muchas gracias al GECO Simulator 2019. Ya sabéis, si queréis pasaros 8 horas de vuestra vida conduciendo un autobús y sentirse como siente un conductor de autobús, asqueado por la gente que tiene que transportar, ahí lo tenéis. Hablando en series, repasamos más cositas que hay, cosas que todo el mundo tenemos en casa. Bueno, o no, pero sí, pero no, pero sí, Netflix, o si no, ese Netflix que se baja así como si fuera un torrente. No sé si me explico. Porque ahora ya hay tanta. Hablábamos de las guerras muchas veces.
Dices de bajarte las series piratas, ¿no, Isako?
Hablábamos.
Por si no quedaba de todo claro.
Piratón.
¿Eh?
Hago la bromita y tú me tienes que. Voy a romper el chiste. Porque yo hago chistes, pero si lo hacen los demás, se los jodo.
Bueno, chiste. Tú lo llamas de una manera.
Que estamos con la guerra también de ahora de Steam contra Epic. Y aquí pasa lo mismo: de. Hostia, quiero ver esta serie, pero está en HBO. Serie, pero está en Amazon Prime. Pero
tienes HBO, tienes Netflix, tienes Amazon Prime, tienes Movistar, ahora Orange también viene, tienes Flixolé, que es la española, tienes Rakuten, tienes Filmin. Llevo 8 y aún falta Disney por venir, Hulu, que seguramente también venga a España.
¿Y la de Apple?
¿Y la de Stars la has comentado?
La de Stars, la de Orange, ¿no?
Sí.
La de Orange y Sky TV también.
Es verdad que la están anunciando ahora mucho y yo me quedo, ¿pero qué es esto?
Sky TV es una cosa rara que puedes ver televisión en directa de pago y a la vez series. El problema es que el tema de la versión original con subtítulos lo tiene un poco así. Hay muchas series que es solo doblado y ya está, que la mayoría del público español se la pelará. Pero a mí a nivel personal hay una serie en concreto que solo puedes ver ahí, que solo está en doblado y me gustaría verla en versión original porque la gracia es ver los tipos de acentos que tiene la serie. Pero bueno.
Y eso por no meternos en el mercado americano, que ahora con el tema de la compra de Fox por parte de Disney se ha metido en Hulu y también en Sky, que ¿sí? es de Disney ahora. Entonces vete tú a saber qué putas movidas va a haber a partir
de
ahora.
Que fusionen, que se junten.
A mí Hulu me suena que vas a invocar a alguien, no sé por qué.
Hulu. Y son verdes también.
Técnicamente Lovecraft no especificó que se podía pronunciar de cualquier manera.
El ser humano no puede pronunciar la palabra Cthulhu porque no está pensada para
su... Es que lo puedes llamar Ramón y
Ramón Chulu.
Iría bien.
Que de hecho Hulu siempre es una de esto que aquí no se suele hablar mucho. Yo recuerdo que cuando empezaron al principio... lo que habían hecho era coger gente de YouTube y decir, me vas a hacer programación original. De hecho, Freddy Wong empezó a hacer una serie original para Hulu.
Perdón, que es que me he acordado que ahora YouTube también tiene oferta de tele en Estados Unidos.
Verdad. Es verdad, hace
bueno,
un año.
Y juraría que original se lo puedes ver también desde España. Desde
sí, pero
sitio.
Que me refiero que tienen cable, que tú puedes contratar YouTube y puedes
YouTube
ver
TV
tele en YouTube.
Ay, por Dios.
O sea, estaba saltando la TV y ahora ha dicho directamente, pues te doy TV.
Exacto.
Ay, por Dios.
Ay, por favor.
Bueno, todo esto venía porque hace un par de semanas en Amazon Prime Video, bueno, un par de semanas o un mes y medio, lo que se dice el tiempo pasa, estrenaron en Amazon Prime Video, por fin, en España, de manera legal, aunque sin el doblaje original en español, no sé por qué, 30 Rock, o como se conocía en España, Rockefeller Plaza. Están intentando hacer ruido en la mesa para imponer más, pero en realidad es contraproducente.
Aparte de que técnicamente ya estaba de forma legal en la plataforma de A3Media, pero bueno... Eso
solo es... dos o tres temporadas, no
está. Espera,
pero estaba.
¿Otra plataforma?
A3Media.
Que pagas 3 euros al mes y bla, bla, bla. Sí, o sea, está, todo tiene plataformas. Bueno, haciendo un poco de recapitulación, a la última sección hablé un poco de Tina Fey y de la comedia americana, como Second City, que es el grupo de impro... De donde viene Tina Fey, que es súper importante, y de ahí salen muchos cómicos y monologuistas, como mucha gente de Second City iba a Saturday Night Live, y como de Saturday Night Live acababan haciendo el salto al mainstream. Hablamos de la historia, el origen de Saturday Night Live en sí mismo y de cómo se ha influenciado la sociedad americana. ¿Qué pasa? Es que os veo riendo.
Es que has puesto en el guión Saturday Night Live, que se nutría de Second City, pero has puesto nutría sin tilde.
Ya. Yeah,
entonces es que se nutria.
De tú con las nutrias y los bichos monos. ¿Paso por qué interrumpes? No interrumpes. O sea,
es
si
que
se
no
ríe,
me ha, interrum- si se ha ríe, interrumpido Tony, él.
Alex, consejo de profesional de radio, que eso lo dan en todos los institutos. Si se ríe Tony Temorro, se le ignora.
No en concreto, caso. En los institutos hablan de
todo
Tony
lo
Temorro.
Digo, porque te puedes cruzar con él un día.
Sí. Bueno, básicamente, que nos quedamos justo a las puertas del estreno de 30 Rock, que es una comedia, una sitcom ambientada en el backstage de un programa de sketches como Saturday Night Live, donde Tina Fey era la jefa de guionistas de dicho programa. Thirty Rock, con la protagonista que se llama Liz Lemon, que es la creadora y jefa de guionistas de un programa llamado The Girly Show. O al menos llamado The Girly Show durante el primer capítulo, porque en el primer capítulo le cambian el nombre. La gran estrella del programa se llama Jenna Malone, que es su mejor amiga de toda la vida. Y básicamente sería como un Saturday Night Live, pero con un casting más pequeño. Y ella es la creadora y la que está llevando todo el tema de los sketches. Y en el primer capítulo, la presentación de la trama de por dónde va a ir la serie, hay un cambio en la dirección de la cadena, que es la NBC. O sea, interpretan la cadena de verdad, en el que entra Jack Donaghy, interpretado por Alec Baldwin, que es un nuevo directivo que viene de General Electric, que es la compañía que compra NBC. Tiene una frase que nunca me acuerdo, que es como: soy el director de programa de microondas, hornos y no sé qué, y programación de General Electric NBC, y nunca queda claro si es programar microondas o programar la cadena. Y bueno, hay como un choque de estilos a nivel de dirección. El programa va bien, Liz Lemon está contenta, pero Jack Donaghy, como acaba de entrar, dice: bueno, es que todo director que entre aquí tiene que cambiar las cosas. Yo cambio el despacho, voy a cambiar el programa y la dirección en la que va. Y presiona a Lemon para que contrate a Tracy Jordan, interpretado por Tracy Morgan. Conste que tuve que buscar cuál era el apellido del personaje y cuál era el apellido del actor, porque siempre los confundo. Que Tracy Jordan es una estrella de cine estrambótica e impredecible que está de capa caída. Y en el mítico primer episodio, igual que juraría que el último tiene un estilo parecido, Liz Lemon acaba siguiendo a Tracy por todo Nueva York para convencerle de que se una al programa. Y por el camino Tracy convence a ella para que deje el programa. Pero al llegar hay una crisis, hay el típico comedia de enredos y situaciones en la que al final acaban Tracy Jordan entrando en el programa y Liz Lemon poniendo el puño en la mesa y diciendo: bueno, yo aquí soy la jefa, quiero estas condiciones, vamos a hacer cambios, pero en mis términos. Y de ahí empieza, y al final la comedia, la sitcom y la historia de la serie es la relación entre Liz Lemon, Jack, y cómo van desarrollando este programa de sketches a lo largo de muchas temporadas. No tiene una trama súper elaborada en el sentido de vas a desarrollar la historia a un huevo o los personajes mucho, exceptuando a lo mejor los 3-4 protagonistas que tienen una cierta evolución. Y de hecho, tiene una escritura, una premisa, la serie no tiene más, pero la gracia es el guión. La gracia es cómo cuentan los chistes, cuántos chistes meten y el estilo de la serie, porque veníamos de sitcoms, de risas enlatadas y de comedia más al uso, más lenta, más para el público general, y aquí es que te meten tantos chistes que a la mitad no los vas a pillar. De hecho, hay una media, unos fans cogieron e hicieron media de cuántos chistes había por capítulo y hay unos 10 por minuto. Hostia. Que si divides, que deben ser...
No es tanto, ¿eh?
No es tanto, pero
un
en realidad...
Un chiste cada 15 segundos es más o menos la media que tiene el stand-up.
Sí, claro, no, el stand-up, no, vale, no. Pero no la sitcom.
10 por minuto, no. Son uno cada 6 segundos.
Pues eso... Uno cada seis.
Ya, pero es un señor delante de un micrófono de un montón de gente. No una serie de personajes moviéndose por escenarios, por sitios, por localizaciones. Pero, tienen que pasar cosas.
Pero que en la época en la que estamos, que con todo el contenido que vemos, que es prácticamente de minuto, es que ahora estamos más acostumbrados que antes.
No es tanto, pero es que estamos hablando del 2006.
Eso, ¿ves? Eso, ahí ya te doy un poco más la razón.
Estamos hablando del 2006, venían de sitcoms de Friends. Friends acabó... No, acabó no. Dos o tres años antes. No acabó mucho más tarde.
No,
mucho
da igual. La influencia fue tan bestia que el espíritu Friends, y si no, quiero poner un poquito más atrás, el espíritu Seinfeld, que también influyó mucho, se veía mucho esa forma de narrar.
La única que podría decir que es contemporánea, que coge el estilo, que vienen todas de la misma época, era The Office, que no tenía risas enlatadas, o Scraps, que era una comedia con una narrativa visual muy diferente. Y que tenía muchos chistes por minuto también.
O Scraps, esa serie que decían que no todas las sitcoms tienen que hacerte reír.
Sí, bueno, te hace reír mucho. Te hace llorar,
eso pero lo te hace decía, reír. Eso lo decían
O tener un buen final.
O tener un buen... Bueno, eso ya es otra.
Olvidemos la temporada
no resucitarla.
Y básicamente es una... 30 Rock, lo que me mola, lo que vi que innovaba era el estilo de comedia que da Tina Fey al programa. Humor ácido, sin risas enlatadas, muy rápido. Pero tuvo un problema en la primera temporada, cuando la estrenaron. Es que también se estrenó otra serie que se llamaba Studio 60 on the Sunset Strip, que era una serie de Aaron Sorkin sobre un programa de sketches en directo. Iba muy por el... O sea, es que era el mismo programa. No era el mismo porque el tono era completamente diferente, pero era la misma historia en otra cadena.
A ver, que a mí me encantaba Studio 60, ¿eh? O sea, de hecho soy súper... Me gusta más que The Newsroom. Pero no tiene nada que ver.
Ya. Pero en situación, en ese momento, cuando estrenan 30 Rock y Aaron Sorkin estrena Studio 60...
Sí, es la misma es la misma premisa en ambas series, pero... Uf, es que no tiene nada que ver. Aparte, también tiene una cosa, y es que recuerdo que los sketches de Studio 60 eran malísimos. O sea, porque había escena, la típica escena de están practicando o están emitiendo un sketch y veías cachos de sketches. Los sketches eran malísimos.
Hombre, es
pero malísimos.
Es la diferencia de tienes a gente que ha trabajado en Saturday Night Live a tienes guionistas.
Por eso digo que
otras cosas.
Que la comparen es que para mí gana 30 Rock. Bueno, y al final ganó.
Es lo que ganó y es a lo que iba. Tony, si me dejas.
Pero te lo estaba enlazando, te lo estaba dando, te lo estaba poniendo...
¿Que no apliquéis estas cosas y sigue?
Pues eso, que Studio 60 en su momento, cuando estrenó, con Aaron Sorkin detrás, que no deja, que aunque no sea una comedia, de hecho, tiene más en común con Newsroom precisamente, porque es idealista, moralista y critica un poco a los grandes conglomerados televisivos. Vale, no eran las mismas series, pero Aaron Sorkin venía donde venía. Era una serie que tenía pinta que iba a tener éxito y la propia Tina Fey pensaba que no pasarían del capítulo 12. De hecho, en la grabación del capítulo 12, la propia Tina Fey dijo a la gente del programa: creo que este va a ser el último capítulo que se va a emitir. Porque claro, se graban antes y luego se emiten, pero ella estaba convencida de que no iban a durar mucho más, y más sabiendo todo el tema de Tina Fey, de Studio 60. Pero... sorprendentemente para muchos en esa época, ahora ya no tanto a posteriori, sobrevivió y nos trajo 7 maravillosas temporadas.
Oh man, Trey, look up at the sky. It's a full moon on the Sabbath. This is scary. Break it down. I was working late on my Haftorah when I heard a knock on my bedroom door. I opened it up. And to my surprise, there was a werewolf standing there with glowing gold eyes. He says, tomorrow, my son, you will be a man.
No solo teníamos a Tina Fey de showrunner y guionista de la serie, sino también como actriz protagonista. Y en el casting es donde recae también el 30-40% de la magia del show. Porque acompañando a Tina Fey, como hemos dicho, estaba Alec Baldwin, que era una de las grandes estrellas de cine de todos los tiempos, ya un poco más en capa caída en esa época, porque ya no era tan conocido, pero en los 90, en los 80, era... De los Baldwin siempre ha sido el más famoso y el que más éxito ha tenido.
De uno de los 80 Baldwins que hay.
Hay cuatro Baldwins y hay...
Hermanos, y hay uno que no lo es, pero aprovecha el tirón ahí. Yo soy un Baldwin también. No, tú tienes apellido, pero no...
De hecho, yo juraría que el que no es hermano es el segundo con más éxito de los cinco.
Sí, yo también lo pienso.
Es el Solidus Baldwin.
También pienso que es esta secuela de las fiestas de los otros para ver si no sé, para pillar algo de comer y tal, porque la vida de actor es muy dura.
Con el apellido se puede colar en todos lados. Y de hecho, Tina Fey y Lorne Michaels desarrollaron el personaje a... pensando en ese actor, pensando en Alec Baldwin, pero como un ejemplo, como la idea, pero no tenían, o sea, en su cabeza ni siquiera tenía sentido de que él llegase a aceptar el papel en una sitcom que tienen que estrenar para hacer el piloto y luego la serie. No creían, pero al final lo convencieron. Al final aceptó, le sorprendió. También él venía del divorcio con Kim Basinger.
También Baldwin ha aceptado cosas como hacer un torrente, también te digo, ¿eh?
Sí, sí. O sea, sí. Baldwin ha aceptado lo que quiera. Pero en esa época no tenía tanto sentido que aceptase lo que quisiese.
Es el Nicolas Cage del drama.
Bueno, drama... Yo creo que acepta chorradas solo por pasárselo bien.
Si venía del drama, pues...
Sí, eso sí. Entonces, aún sin haber enseñado su vis cómica, decidieron contactar con él, hablar con él, porque aprovecharon que estaba de invitado en el Saturday Night Live y le propusieron. Y como estaba, venía del divorcio y tenía que visitar a su hija a los fines de semana, Lorne Michaels le prometió que le bloquearía el horario y solo tendría que grabar 3 días. Grabaría, creo que era martes, miércoles y jueves, y el resto de días podía irse a Los Ángeles a visitar a su hija, porque el rodaje era en Nueva York. Así que al final dijo, bueno, pues vale, pues me apunto. Y estuvo muy contento, estuvo hasta la quinta temporada, que empezó a soltar rumores e ideas de irse. Porque la quinta temporada es la más floja de todas, no estaba muy contento con cómo iba y decía, esta serie va a ir capa caída, ya no hay más, y quería irse. Y de hecho estaba valorando incluso presentarse al alcalde de Nueva York, porque en Estados Unidos es muy conocido las ideas políticas de Baldwin, y a veces la polémica que tiene es muy demócrata, bastante liberal. De hecho, por eso ahora en Saturday Night Live hace la parodia de Donald Trump, y tenía esa idea, pero acabó la quinta temporada y dijo, bueno, me quedo hasta la sexta para ultimar, que se vea el personaje, no sé qué, pero la sexta moló y dijo, hostia, pues ¿sabes qué? Creo que me voy a quedar. Llegando al punto de cuando iban a acabar, iban a terminarla, se ofreció a bajarse el sueldo para que la pudiesen renovar y se alargase más. Pero al final todo se resumía en que Tina Fey necesitaba un descanso, porque es que aparte del show, donde escribía, producía y actuaba, también estaba haciendo apariciones como Sarah Palin en el Saturday Night Live en esa época. A raíz de las elecciones del 2012, la contrataron para que fuese a menudo. Y aparte de eso, en el 2011 tuvo a su segunda hija. Y en declaraciones de propio Baldwin decía que ya no era la misma. Llegaba al estudio, muchas veces se tumbaba en el sofá a descansar y la veías reventada. Y aún así siguió 3 años más. O sea, yo no sé cómo pudo dar de sí esta mujer, pero consiguió aguantar muy bien el tirón. Tuvo su segunda hija, decidieron terminar y el show le dieron un final redondo y un final bonito. Aparte de estos dos protagonistas, y aparte de Tina Fey y de Alec Baldwin, también estaba Tracy Morgan, como ya he dicho, que venía del mundo del stand-up. Jen Krakowski, que venía de televisión. Que yo pensaba que Tina Fey y ella se conocían de mucho antes de hacer la serie, pero se ve que no. Tina Fey, de hecho, quería coger a su mejor amiga de toda la vida que conoció en el Second City, que era Rachel Dratch, que de hecho hace muchos cameos en la serie haciendo como 10 o 15 personajes diferentes. Porque inicialmente la idea era que tirasen más por sketches más que comedia de situación. O sea, iba a combinar un poco... Iba a tener más de Saturday Night Live que de backstage. Pero al final decidieron tirar por la parte de sitcom. Y contrataron a Jen Krakowski. Y aparte estaba Jack Bayer, McBayer, que yo no lo sabía, es actor de doblaje también en muchas series de animación, como en Big Mouth, Phineas y Ferb, o en la película de Romper Ralph, que es...
Repara Félix.
Repara Félix. Y que es uno de los personajes, no diría carismáticos de la serie, pero es especialico. Es como el tontito inocente de la serie, pero al final acaba bien. No diré más, pero es el más carismático, el mejor. Y ya está, aparte de eso, tenían un huevo de cameos. Estaba Conan O'Brien, que había muchas coñas, que había un idilio entre él y Liz Lemon en el pasado, para darle un poco de vida, porque creo que Conan tenía muy buena amistad con Tina Fey a raíz del Saturday Night Live. Recordemos que Conan creo que también estuvo como guionista en el Saturday durante unos años. Tony a lo mejor lo sabe.
No lo recuerdo especialmente, o sea,
es que todos, pero han creo que sí,
es posible. Estuvo en los Simpson, luego pasó, claro, si pasó a Saturday, luego pasó al Tonight Show, es posible. Estaba en el ecosistema de la NBC. Pero sí. Bueno, aparte, es que lo he visto hace poco a Conan en un cameo, y digo, siempre los cameos de Conan siempre los hace como un poco en plan hastiado de la vida. Bueno, es que Conan siempre es como está en plan de hasta la polla de todo últimamente.
Sí, sí. Ese, yo creo que es el troleador máximo. Y otro de los cameos muy curiosos es el propio Aaron Sorkin, con quien compitieron. Al cabo de un par de temporadas vino, hizo un cameo haciendo una coña con la manera en que tenía él de dirigir y hacer sus episodios. Dando el típico circuito de hablando ellos, caminando y acabando en círculos siempre en el mismo sitio. También fueron Elvis Costello, Cyndi Lauper, Salma Hayek, James Franco, Andy Samberg, Bon Jovi, y una lista bastante larga de cameos y personajes. John Hamm tiene un papel que lo pudieron coger porque Mad Men creo que estaba en un parón o algo, y dijeron aprovecharlo y lo metieron en el casting. Y como curiosidad, 30 Rock supuso el primer trabajo en la industria de alguien llamado Donald Glover, con 23 añicos.
¡Ay!
Que lo podemos ver en Community y que ahora se ha hecho mundialmente famoso con Childish Gambino. Que en realidad empezó con Childish Gambino a la vez que poco después de entrar
ha
aquí.
Ha ido compaginando. O sea, cuando está hasta los cojones de actuar, dice, pues ahora me centro en la música. Y cuando se cansa de la música, dice, pues ahora me centro en actuar.
Sí, de hecho, hay en la canción que hemos escuchado antes de Werewolf Bar Mitzvah, está coescrita por él. Y hace voces también en la canción. Y llegó a llevarse algún premio por escribir 30 Rock. Y no hay más. En el 2013 finalizó la serie. Tiene un final redondo. Yo la recomiendo mucho. Tina Fey se tomó un tiempo de descanso. Luego preparó otra serie para la NBC que acabó en Netflix, llamada Unbreakable Kimmy Schmidt, que también la recomiendo mucho y que también acaba de terminar ahora. En su cuarta temporada ha sido el final. Con Ellie Kemper de protagonista, que la podíamos ver en The Office, y de hecho la serie la hicieron a su medida. O sea, el personaje de The Office es muy parecido al personaje de Kimmy Schmidt, y es un poco, cogieron un poco la idea de decir, vamos a hacer una serie con esta mujer protagonista porque nos mola mucho el estilo que tiene. Pero eso ya hablaremos de ella más adelante en algún futuro. 30 Rock quizá no es la mejor serie de la historia, pero fue una comedia que marcó la televisión durante 7 años, con unos guiones excelentes y un cast bien cohesionado, y dos personajes protagonistas que es lo que dan la vida al show. A mí me hizo reír mucho y me pareció... es de mis comedias favoritas junto con Parks and Recreation, y no tengo más que recomendarla.
Pues hasta aquí llegamos con esta recomendación de 30 Rock. Que supongo, ¿vas a seguir hablando de Tina Fey en los próximos episodios?
Podría hablar de Unbreakable Kimmy Schmidt, pero no sé si me va a dar para...
Sí.
Vale, pues
sí,
Tina Fey.
El club de fans
siempre
de
Tina Fey.
Sí. No, todo lo que viene de Universal en tema de comedia es siempre
maravilla.
Es todo bien.
Pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado en estas dos horas de Game Over, el programa 679 con Tony, Alex, Javi, Jeco y servidor de Sabiana, que os ha acompañado estas dos horas de programación y de directo. Recordad que nos podéis ayudar a pagar el hosting y que el programa siga pues disponible para descargar en internet en portalgameover.com/donaciones y que podéis decirnos cualquier cosa a través del correo público @portalgameover.com. Si queréis pasaros por aquí algún día o si queréis comentarnos algún tema, pues lo podéis hacer en ese correo público @portalgameover.com. Recordad que en las redes sociales estamos como Portal Game Over. Recordad, Portal Game Over en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, etcétera, etcétera, y que podéis escuchar nuestros podcasts en iTunes, en Spotify, en iVoox y YouTube, donde hacemos estos falsos directos los domingos a las 9, a menos que YouTube decida romperse, como pasó la semana pasada.
A veces, a veces pasa.
Exacto. Y si, bueno, si vienes por San Juan de Espí o similares y te alcanza la radio, pues lo puedes escuchar en directo en la 107.2 de la FM. Recordad que hay un teléfono, ¿no, Tony?
¿Eh?
¿Eh?
Es posible.
¿Ese mismo número?
Sí. Sí, sí,
si
sí,
digo
sí,
que pueden enviar mensajes de voz al contestador automático, a WhatsApp o a Telegram, a este teléfono va a funcionar, al 658-072-127, 658-072-127.
Que lo intenten.
Bueno, esperemos que sí. Dinos de dónde vais a venir a escucharnos el programa final de temporada, que nos hace ilusión saber desde dónde venís, cómo los vais a montar, etcétera, etcétera. Y esta semana no hemos hablado, ¿verdad?, de Red Dead Redemption 2.
No, pues estaba Tony con el Kingdom de los
ah,
juegos.
Ah, claro, es verdad. Bueno, lo hablaremos en el próximo programa. Próximo programa que no será la semana que viene. La semana que viene no hay Game Over.
Entonces, si yo quiero hacer el análisis la semana que viene.
Pues nada, la semana que viene, que no hay programa, lo hacemos. No te preocupes.
¡Vale!
No os preocupéis. Habrá análisis de Red Dead Redemption 2 en el próximo programa. Pero no será de aquí a 7 días, sino será de aquí a 15. Así que hasta de aquí a 2 semanas. ¡Adiós!